con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que estáis ahora mismo vigilando este amanecer del sábado, octubre. Está saliendo por la puerta del calendario y está entrando el invierno en el primer zarpazo del frío de la temporada. Luego veremos la previsión del tiempo, pero lo que anuncian así a bote pronto es que vuelve la nieve. No nos engañemos, es lo que toca, lo normal. La normalidad precisamente hace tiempo que ha dejado de ser normal en la política en Cataluña. Hoy hemos tenido otra efeméride en el calendario. Se cumple hoy un año de este sonido, la declaració d'independència més curta de la història.
I davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui fem amb tota solemnitat per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució.
Bueno, fue la definición de un chasco. Carles Puigdemont proclamaba y suspendía la independencia de Cataluña en apenas 8 segundos. 8 segundos de independencia y después 365 días que llevamos de esperpento. Lo que ha pasado ya lo sabemos. El 155 fugados, políticos presos y un año después la extraña influencia del independentismo en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. 18 de los impulsores de esa declaración están ahora mismo a la espera de juicio. La vida en Cataluña sigue y el influjo independentista también, y se refleja en cosas como una declaración institucional para reprobar al rey Felipe VI y abolir la monarquía en el Ayuntamiento de Barcelona. Una declaración promovida por la CUP, apoyada por el resto de independentistas y por los comunes, digamos que la filial de Podemos en Cataluña. Casi todos aliados de Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, ya ven, el gobierno de Sánchez ha recurrido al Tribunal Constitucional la otra declaración del Parlamento de Cataluña, en la que también se reprobaba al rey Felipe VI. Menudo cóctel 365 días después de la famosa DUI. La ley se aplicó en Cataluña, pero hay cosas que han cambiado. Incluso el criterio del presidente del gobierno, que hace tan solo 5 meses tenía claro el delito de rebelión cometido por los presos independentistas, y ahora lo niega a las puertas del juicio. Un cambio de criterio del presidente Sánchez que no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera al Supremo, que ha mantenido su malestar por la injerencia del gobierno en un asunto judicial. Le han pedido directamente a Pedro Sánchez que, por aquello de la independencia de los poderes del Estado, al menos espere a una sentencia, en este caso para manifestar sus opiniones como presidente. Claro que el gobierno lo niega todo y habla de independencia judicial e imparcialidad. Isabel Celá es la ministra portavoz del Ejecutivo.
El gobierno no hablaba para nada del poder judicial, ni pretendía orientarle hacia ninguna parte. Todo el mundo es libre para tener sus sentimientos y expresarlos, pero no hay ahí ningún tipo de presión al poder judicial.
El gobierno niega, por ejemplo, que se hayan dado o se vayan a dar instrucciones a la Fiscalía sobre la acusación a los presos independentistas, pese al más que evidente cambio de criterio de Pedro Sánchez, y que se suma, por cierto, a los mensajes recientes de sus ministros o de la propia delegada de gobierno en Cataluña hablando de indultos o del fin de la prisión preventiva. Pero la ministra, ya ven, ha negado cualquier intento de influencia. Vamos, que poco menos que son todo cosas de la imaginación. Por cierto, que el Consejo de Ministros se celebró ayer en Sevilla, en plena precampaña electoral. El gobierno de Sánchez, que es el de todos, se hace la foto en la Plaza de España de Sevilla y promete ayudas para Andalucía. No era un acto de partido, era la reunión del gobierno que se ha plantado en plena precampaña andaluza. Y después, por supuesto, fotografía entre Pedro Sánchez y la candidata socialista, ahora mismo presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz. Hablando de ayudas y de dinero, Andalucía va a recibir más de 25 millones de euros para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados, denominados MENAs. Y es justo la verdad, porque esta comunidad autónoma andalucía alberga la mayoría de estos menores que llegan solos a nuestro país, y este año su número ha aumentado en 3.400 en los centros andaluces. De igual modo, no parece justo que otra comunidad como la de Madrid no haya recibido ni un solo euro, a pesar de que también atiende un buen número de estos menores no acompañados, más de 400 en Madrid, según los últimos datos oficiales. El Ejecutivo de Sánchez se escuda en que la Comunidad de Madrid debería de haber actualizado los datos y no lo ha hecho, pero desde el gobierno madrileño aseguran que se trata de un agravio con respecto a otras comunidades autónomas, un agravio que van a pagar los madrileños, puesto que a estos menores hay que seguir manteniéndolos. Y fuera de nuestras fronteras, en los Estados Unidos, lo que tenemos es, parece, el final del caso que ha tenido en jaque al FBI norteamericano. El envío de esos artefactos explosivos a políticos demócratas y a los enemigos políticos sociales del presidente norteamericano Donald Trump. Hay un detenido inscrito como votante republicano de 56 años, ex convicto y fanático de Trump, que ha sido localizado en Florida. Es sábado 27 de octubre, hay más noticias que contar. Para comenzar este día bien informado, las vamos a contar en titulares con Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. En Brasil, el candidato socialista Haddad recorta 6 puntos al ultraderechista Bolsonaro.
Eso es lo que indican las últimas encuestas antes de las elecciones de mañana. El líder ultraderechista sigue primero en las encuestas, aunque el socialista Haddad le ha recortado 6 puntos. Ahora le separan tan solo 12.
4 arrestados por violar y matar a una chica de 16 años en Italia.
2 de ellos eran senegaleses y no tenían documentos legales de residencia. Otro era nigeriano. El ministro del Interior, Matteo Salvini, dice que el crimen, que ha causado una profunda conmoción en toda Italia, no quedará impune.
4 detenidos acusados de violar a una chica discapacitada en Collado Villalba, aquí en Madrid.
Se trata de 3 españoles y un marroquí de entre 18 y 30 años. Los hechos sucedieron el pasado agosto, cuando la víctima, con un 65% de discapacidad intelectual, fue presuntamente violada en una vivienda que cerraron para evitar que huyera.
El Partido Popular pide que Carmen Calvo, la ministra, comparezca en el Senado para explicar el último y polémico barómetro del CIS.
El portavoz popular de la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, ha tachado de vergüenza democrática el último barómetro del CIS, que da 13 puntos de diferencia al PSOE sobre el PP.
El Ayuntamiento de Barcelona pide la abolición de la monarquía.
A través de una declaración institucional promovida por los antisistema de la CUP, que ha contado con el apoyo del partido de Ada Colau, el PDeCAT y Esquerra Republicana. Además, han pedido la liberación inmediata de los políticos presos por el golpe independentista.
Y la próxima semana vamos a escuchar hablar en público por primera vez a la princesa Leonor.
Será el miércoles 31 de octubre, el día de su 13º cumpleaños. Leerá un extracto de la Constitución en un acto que tendrá lugar en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.
10 detenidos en una operación contra la falsificación de entradas de fútbol.
Para los partidos de Barcelona en el Camp Nou, ha sido una operación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción en la que estarían involucradas 7 empresas en la falsificación y venta de entradas para los partidos.
Y recuerden que la próxima madrugada, la de hoy no, pero ya mañana, toca cambiar la hora.
Sí, hay que retrasar los relojes y volver al horario de invierno, así que a las 3 serán las 2. Es un cambio regulado en la legislación europea que Bruselas pretende eliminar de cara al próximo año.
Y ambiente invernal en este último fin de semana de octubre,
Un frente frío muy activo recorre ya la península de noroeste a sureste. Trae lluvia y nieve a buena parte del país. Las temperaturas se desplomarán de forma drástica, hasta 10 grados en el caso de las mínimas.
Y en los deportes, el Valladolid ha rescatado un punto ante el Español.
Sí, con un golazo de los pucelanos desde 30 metros y en el descuento, gol que además impidió que el Español durmiese esta noche como líder en solitario de la Primera División.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno de Pedro Sánchez niega que esté presionando a la justicia para evitar que los políticos presos por el procés catalán sean acusados de un delito de rebelión. Todo esto es después de que Pedro Sánchez y Carmen Calvo dejasen caer que ese delito no es aplicable a los presos independentistas ahora mismo en preventiva y a quienes se ha abierto ya juicio oral. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. El gobierno llevará al constitucional la reprobación catalana al rey. Lo hará desoyendo al Consejo de Estado, pero viendo en la resolución Constitución un nuevo intento de retomar el proceso unilateral que desemboque en una proclamación de la República. Isabel Celaá.
La resolución supone un nuevo intento del Parlament de Cataluña de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república.
A pesar de sus argumentos, el gabinete sigue sin sopesar la aplicación de un nuevo 155, declarándose imparcial ante el procés. La ministra portavoz defendió la independencia del Poder Judicial, pero vino a atribuir una piel muy fina a los magistrados del Supremo, quejosos de haber recibido presiones.
Es una cuestión tremendamente subjetiva, de personas que se sienten más vulnerables o ofendidas por las manifestaciones que se puedan hacer desde un ámbito o desde otro.
En esa línea, negó intención alguna de reformular el delito de rebelión tal y como deslizó ante el Pleno del Congreso el propio Pedro Sánchez.
No existe nada de ese trabajo en marcha y no tiene ningún plan para modificar el delito de rebelión.
Empeñada en trasladar un mensaje de contundencia, Celaá rechazó gesto alguno para con los independentistas.
El gobierno niega cualquier presión a la justicia. Mientras tanto, la oposición exige al presidente del gobierno que saque las zarpas, así lo dice literal, de la justicia y no intente torcer con presiones la voluntad del Poder Judicial sobre los presos independentistas. Javier Atart, muy buenos días.
Buenos días. Pablo Casado denuncia que desde el gobierno se intente presionar al Supremo. El presidente del PP lo ve intolerable y cree que Sánchez obedece indicaciones de Iglesias.
Lo que aquí es muy grave es que esté deslegitimando la labor del Tribunal Supremo, intentando dar indicaciones al mandato de Pablo Iglesias al salir de la cárcel de Lledoners, cuando dijo: yo ya he hecho mi trabajo, ahora quien se tiene que mover es el gobierno.
La misma línea sigue desde Ciudadanos, Albert Rivera, que ha exigido al presidente que no intente torcer la voluntad de los jueces.
Es intolerable que en democracia el gobierno intente modificar la voluntad del Poder Judicial. Le pido a Sánchez que deje de hacer de abogado defensor de Junqueras, que saque las zarpas del gobierno de la justicia, que deje que la justicia trabaje. Bastante tiene con aguantar la presión del separatismo como para encima aguantar la presión del gobierno y del señor Sánchez.
Rivera ha subrayado que hay que dejar trabajar a la justicia, que es quien debe decir qué delitos cometieron los líderes independentistas.
Polémica por el asunto judicial en torno al tema catalán y también polémica en torno al CIS, porque siguen las reacciones tras ese último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que conocimos el jueves. Ese sondeo en el que el PSOE sigue subiendo a pesar de las polémicas como la tesis de Pedro Sánchez y que relega al Partido Popular a la tercera posición y a su líder, a Pablo Casado, como un líder radical e inserto en la crispación. Eso dice el CIS. Los populares denuncian lo que para ellos es una manipulación a todas luces. Jefa de política de la cadena COPE, María Daván.
El PP continúa indignado por la burda manipulación que a su juicio ha hecho el gobierno en la última encuesta del CIS. Los populares han analizado el sondeo con lupa, lo han limpiado de lo que llaman el filtro Tezanos y sacan unas conclusiones muy diferentes. El PSOE ganaría las elecciones, sí, pero con un 24% de los votos, no con el 31%, y el PP sería la segunda fuerza política a solo 4 décimas. Ciudadanos obtendría el respaldo del 22% de los votantes y Podemos el de casi un 19%. Comparando ambos resultados, Pablo Casado tiraba de ironía.
Cistitis, la enfermedad que tiene el Partido Socialista. Es decir, acabar con el prestigio del Instituto de Investigaciones Sociológicas, del CIS.
El PP ha pedido ya la comparecencia en el Senado del director del organismo, José Félix Tezanos, y de la vicepresidenta Calvo. El portavoz popular en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, quiere que expliquen por qué han convertido al CIS en el Centro de Investigaciones Socialistas, en una verdadera máquina de manipulación y propaganda. Y es que repiten una y otra vez, si de verdad el sondeo fuera bueno, Sánchez convocaría elecciones.
Y salvo sorpresa de última hora, hoy sábado el PDeCAT, el partido Puigdemont, va a ser expulsado del grupo de los liberales en el Parlamento Europeo por los problemas, por decir algo, de corrupción de su marca antecesora, Convergencia Democrática de Cataluña. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Hoy sábado, previsiblemente, el PDeCAT, partido que abanderó Carles Puigdemont, va a ser expulsado de ALDE, es decir, de los liberales europeos en el Parlamento. Fuentes cercanas a la agrupación aseguran que el PDeCAT es el heredero de Convergencia, un partido condenado por corrupción en España. Además, la deriva de los últimos meses con el apoyo inquebrantable a Carles Puigdemont, huido de la justicia española, ha desencadenado que se tome esta decisión. La reunión de los liberales comienza a las 11:30. El PDeCAT podrá defenderse, no obstante, todo apunta a que quedará expulsado de la formación.
Otro tema importante, el gobierno ha aprobado un real decreto para el reparto de 40 millones de euros entre las comunidades autónomas con el fin de hacer frente al incremento en la llegada a España de menores extranjeros que vienen solos, que no están acompañados. Castilla y León, Extremadura y Asturias son las que se han comprometido a acoger más menores. El grueso de esas ayudas, más de la mitad, se lo ha llevado Andalucía, Laura Otón.
Y este reparto se hace bajo dos criterios. Por un lado, por el incremento del número de menores inscritos el último año en el registro del Ministerio del Interior. Y por otro, teniendo en cuenta las comunidades que acojan menores de otras autonomías. Así pues, Andalucía, que ha visto incrementada esa atención a más de 3.000 jóvenes, recibirá más de 25 millones de euros del presupuesto, seguida del País Vasco con 2 millones y Ceuta y Melilla con algo más de 1 millón de euros. Las comunidades más solidarias acogiendo son Castilla y León, Extremadura y Asturias. Madrid, que según el registro no ha sufrido incremento en el último año ni acogerá de otras comunidades, va a recibir un solo euro.
Y el gobierno pretende subir las bases máximas de cotización entre un 10 y un 12%. De la mano de Susana Moneo, vamos a conocer cómo afectará ese incremento a los trabajadores por cuenta ajena y a los autónomos.
La base de cotización es la cantidad que se toma en cuenta para que tanto la empresa como el trabajador paguen a la Seguridad Social. Esa base se corresponde con el salario bruto del trabajador, que es el sueldo mensual más las pagas prorrateadas, pero existe un tope máximo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque un trabajador, por ejemplo, gane 50.000 euros brutos, solo se paga la Seguridad Social por 3.803 euros. Esta es la cantidad máxima establecida por el Gobierno para hacer el cómputo. Esta cantidad, ese tope, es la que se va a elevar en un 10 o un 12%, es decir, va a llegar a los 4.184 euros al mes. En dinero anual hablamos de que hasta ahora se cotizaba hasta los 45.600 euros de sueldo bruto anual. Si se sube esa base, habrá que pagar hasta los 50.000, es decir, afecta a los sueldos más altos. Supondrá un mayor coste para la empresa y un menor sueldo neto para los trabajadores de rentas altas, porque el empresario paga la Seguridad Social un 23,60% del sueldo bruto del empleado, el asalariado un 4,7%. El Gobierno prevé recaudar con esta medida entre 1.000 y 1.100 millones de euros. Así quiere cuadrar sus cuentas, por cierto, que esto no iba en el documento que envió a Bruselas.
Las 6 y 16, las 5 y 16 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
18, 19, 33, 38 y 44. Soles 4 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir nuestro mar a través de la radio. Notar la luz, la brisa y el agua salada. Es posible que algún día pueda saborear nuestra gastronomía, conocer nuestra cultura y sentir la paz de nuestro interior a través de las ondas. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Encender fuego en la tierra. El nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
That's right. I know you're still living your life after death.
Vamos a llamar a la puerta de atrás de la política, a la puerta del Congreso. ¿Y quién nos abre? Pues nuestra compañera María Davani y nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, buenas.
Muy buenos días, Ángel.
Bueno, pues toca hablar de esas bambalinas de la política, de lo que se cuece detrás de los telones y que luego se refleja en lo que vemos, por ejemplo, en el Parlamento. Una semana bastante, vamos a decir, tensa en los escaños del Congreso de los Diputados y que se materializaba, si me vais a permitir, voy a poner este corte de sonido en el que Pablo Casado, el líder del PP, digamos que se pone tenso, bastante tenso, y la respuesta del presidente del gobierno en ese debate.
¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? Le insisto, ¿mantiene usted esas palabras, sí o no? ¿Las mantiene, sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar.
María, parece que Pablo Casado ha tenido un tiempo de rodaje como, digamos, líder del Partido Popular y ahora ya entra directamente en materia. Se van acercando los periodos electorales y la cosa se está poniendo muy tensa en el Congreso, ¿eh? Otra vez.
Sí, bueno, ayer hizo un discurso para gustar también a los suyos y un discurso pues más largo de lo que normalmente ha tenido oportunidad de hacer con Pedro Sánchez, que no ha habido un debate, por decirlo así, de una cierta duración, simplemente ha habido sesiones de control donde la duración de ese rifirrafe suele ser de 5 minutos. Entonces, Pablo Casado salió sin papeles y bueno, y él comenzó a hablar, es buen orador y acabó diciendo eso, que era responsable de ese golpe de Estado en Cataluña por la inacción, no decía que él participara, sino por la inacción del presidente del gobierno. Y esto, bueno, yo creo que fue todo como muy teatralizado, porque al final Sánchez empezó pidiendo que retirara sus palabras, pero luego incluso en la dúplica estuvo mucho más duro y le dijo aquello de, bueno, es que entonces estamos rompiendo sino las relaciones. Aquí el problema, según el PP, es que Sánchez perdió el debate y entonces pues lo que quería hacer era ganar fuera, ganar en los pasillos, en la bronca posterior, ganar esta intervención, que también sirvió para que Casado se reafirmara entre los suyos. Ayer decían, no, es que hay esa riada, o sea, esa posible corriente interna que podía haber crítica, fue arrasada por la riada de su discurso, decían. Estaban bastante eufóricos y la verdad es que gustó. Pero bueno, luego hablamos más, que te dé Ricardo la versión del gobierno, pero vamos a ver qué sesiones broncas las hemos vivido aquí, pero vamos, desde hace años.
Y lo que nos quedará, María, por ver.
Y lo que te rondaré, Morena, efectivamente.
Ya que se acerque las fechas de las elecciones, ya verás. Casado endurece su discurso al gobierno, ya ejerce como líder de la oposición con un discurso cada vez más duro, y Ricardo, el presidente se rasga las vestiduras, se puede decir, en su réplica a Casado, y también endureciendo evidentemente el discurso, o sea, todo se endurece aquí.
Sí, a la conclusión del pleno el presidente abandonó la Cámara Baja muy enfadado y señaló que esas acusaciones eran inaceptables. Ya a última hora de la noche y en frío desde la Moncloa, 9 horas después del debate, confirmaron que el presidente del gobierno había decidido romper completamente las relaciones. El mensaje que se envió desde instancias oficiales fue que consideraban que había perdido el respeto institucional. Eso es lo que apuntaban. Por una parte, la Moncloa venía todo el día diciendo que antes de oficializar ese divorcio que Pablo Casado había estado sobreactuado, pero finalmente sin mezclas ni aditivos, pero también lo señalaba María, con dosis de impostura política, Pedro Sánchez lo que decidía era ahondar en la táctica de agitar la batalla de la derecha, metiendo intentando arrinconar a Pablo Casado y en los próximos días veremos cómo insiste meterlo en el saco de Vox, Ciudadanos, para mostrarse él pues como el freno de la izquierda
y del populismo, ¿no? y al
auge de una ultraderecha. Sí. Con la que van a pretender identificar ya lo están haciendo al Partido Popular.
Claro, precisamente ayer Pablo Casado en una de sus intervenciones intentó sacudirse un poco esa etiqueta y ha dicho, oiga, mire, si yo soy de extrema derecha, ¿usted qué será? ¿Usted es de extrema izquierda que está pactando con los independentistas, con los que quieren romper España, está pactando con Bildu? O sea, sí que son conscientes en el PP de esa etiqueta que se les está colgando en los últimos meses, pero también Casado dice que no piensa eludir ningún debate y que desde luego esa contundencia a la hora de expresar sus ideas también está recuperando a esos votantes, una de dos, o que se fueron a otros partidos o que se quedaron en casa. Quizá más, me decían a mí el otro día, de los que se quedaron en casa. Y otra cosa que te quería comentar, hablando sí. de estos insultos broncos de los parlamentarios, acordaros cuando Rajoy le dijo a Zapatero que había traicionado a las víctimas, o Sánchez cuando llamó a Rajoy indecente en un debate sobre televisión, o Aznar, que le llamaron asesino por la participación de España en misiones de la guerra de Irak. Entonces, bueno, que sí, que tiene mucho de bronca política, que a nosotros pues nos gusta más igual que el rollo habitual, pero que esto pues que no es nuevo ni va a ser nuevo.
Bueno, hablando del rollo habitual, está el tema de la venta de armas a Arabia Saudí, esa petición de Merkel tras el caso Khashoggi, la desaparición del periodista presumiblemente asesinado en el consulado de Arabia Saudí, como el gobierno saudí intenta ocultar todas las pruebas que remitan a ese asesinato, y Merkel, la presidenta de Alemania, la canciller, pidiendo al resto de países europeos que no vendan armas a Arabia Saudí. Y todo esto le ha pillado a España precisamente con un contrato de miles de millones de euros para construir 5 corbetas precisamente para Arabia Saudí. ¿Qué ha dicho el presidente del gobierno? Pues que las corbetas se van a seguir fabricando para vendérselas precisamente a Arabia Saudí. Y aquí hay una clave: elecciones en Andalucía.
Sí, de hecho, Pedro Sánchez ya incidió en que iba a mantener la venta de armas a pesar de las violaciones de derechos humanos y de la consternación que le podía haber causado el asesinato de Jamal Khashoggi. Él lo que ha hecho ha sido escudarse en la responsabilidad para asumir una decisión que reconocía compleja. Lo que ha hecho también es anunciar una propuesta en control y verificación de transparencia sobre la venta de armas, aunque de aquella manera, porque aunque pedimos concreciones sobre ese anuncio, pues nunca llegaron, y lo que sí hizo, y ahí lo hilamos con las elecciones en Andalucía, fue mandar un mensaje directo sobre todo a Pablo Iglesias, que es el que más le ha puesto contra las cuerdas en este asunto. Fue recordarle el compromiso de los alcaldes de Gibraltar, alcaldes entre los que se encuentra, ojo, el de Cádiz, José María González Kichi, pues con su gente, con esos miles de puestos de trabajo que pueden estar en juego.
Sí, sí, porque lo que hay que recordar es precisamente que esas corbetas se construyen en los astilleros andaluces de Navantia, en San Fernando, y hay 6.000 familias que dependen precisamente de ese contrato. Y la clave está en las elecciones, porque el 2 de diciembre hay elecciones en Andalucía, y si al gobierno de Pedro Sánchez se le hubiese ocurrido decir que rompía el contrato, que no iba a vender esas corbetas, y el contrato se viene abajo, pues hubiera sido una muy mala propaganda para el PSOE en Andalucía.
De hecho, si me permites, si me permitís, de hecho, ha habido muchas conversaciones entre bambalinas, alguna incluso entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, para mantener esos contratos. Y en paralelo hay además un debate que está pasando bastante inadvertido, y es la ruptura de las relaciones del presidente con su propia ministra de Defensa, Margarita Robles, desautorizada y además empeñada con declaraciones en evidenciar sus diferencias con Sánchez. Es más, en el pleno de esta pasada semana, ella lo abandonó antes del final del debate y sin atender a la prensa.
Bueno, sí, lo de Podemos que decía, yo creo que en el fondo el PSOE y el PP le han hecho un favor a Podemos, porque claro, su posición era rocambolesca. Por un lado, depende Kichi de esos votos de la zona donde se van a construir esas corbetas, pero por otro lado tienen que mantener esa posición pacifista y decir no a esa venta de armas a Arabia Saudí. Entonces, claro, es que la posición de Podemos aquí ha sido totalmente rocambolesca, porque claro, decían no, lo que hay que hacer es buscar otro comprador y si no que el Estado asuma la carga de trabajo, sí, que iban claro. a tener eso, y ahí donde ponemos los mandamos a Bolivia, que tienen barcos en el Titicaca aunque no tienen mar también. O sea, es que esto es un poco absurdo. O sea, que y el debate, bueno, sí, también hay mucho de hipocresía, yo creo, en este debate, porque todos están rasgando las vestiduras, pero vamos a ver cómo tratan a los periodistas en China, cómo tratan a los periodistas el propio Erdogan en Turquía. Es decir, bueno, pues que sí, que este caso ha sido muy llamativo, pero hay muchos otros donde nadie dice nada, o en Irán mismo, que tampoco es que desde sea luego un ejemplo de libertades, ¿no?
María, Ricardo, que nos quedamos sin tiempo.
Ah, vale.
Muchas gracias a los dos.
Bueno, pues cerramos. Nada.
Gracias a ti.
Espera. Cerramos la puerta al Congreso.
Hasta luego.
Adiós.
Un fuerte abrazo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenido a la mañana del fin de semana, edición del sábado 27 de octubre. Dicen que hoy llega el invierno, que a partir de hoy sí, lo vamos a empezar a notar de verdad, especialmente en el norte de Castilla y León, el sur de Asturias, la Rioja, Navarra y, por supuesto, los Pirineos. Pues nada, habrá que intentar estar preparados en la medida de lo posible. Avisados estamos. Hoy, precisamente, se cumple un año de la famosa y, vamos a decir que ridícula, declaración unilateral de independencia de Carles Puigdemont en el Parlamento de Cataluña. Desde entonces, un año después, pues sus impulsores están a punto de afrontar el juicio por el proceso independentista y siete de ellos continúan en prisión preventiva. Están acusados principalmente de rebelión y de sedición por el Supremo, acusación que hace cinco meses veía lógica el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora, con toda su debilidad parlamentaria y su dependencia de los votos independentistas, Sánchez no ve tan claro ese delito más grave, el de rebelión. Aún así, el gobierno, de quien depende la Fiscalía, dice que no trata de influir en la justicia, pero las palabras del presidente, de Sánchez, son el último escalón de las declaraciones de miembros del Ejecutivo que ya han hablado de indulto o de limitar la prisión preventiva a los presos independentistas. Sábado 27 de octubre, en el que tenemos más noticias titulares para comenzar el día bien informado. Los vamos a repasar con Carmen Ibáñez. Andalucía recibe dos tercios en las ayudas para atender a los menores extranjeros no acompañados, los MENA.
25 millones y medio va a recibir la comunidad que preside Susana Díaz. Es el 67% de los 38 millones en subvenciones aprobados por el Gobierno. Detrás de Andalucía, País Vasco y Cataluña, con más de 2 millones de euros. Madrid y La Rioja se quedan fuera del reparto de fondos tras no incrementar el número de menas en 2018.
El FBI detiene a un votante republicano como sospechoso de los paquetes bomba en Estados Unidos.
César Sayoc, de 56 años, fue arrestado en las afueras de Miami. Tiene antecedentes por amenazas de bomba y podría estar detrás de los 13 envíos de paquetes sospechosos a varias figuras importantes de la política. Esta madrugada el FBI ha encontrado otro paquete explosivo en California, dirigido en este caso al gurú empresarial afín al Partido Demócrata, Tom Steyer.
Era un auténtico fan de Donald Trump, el detenido. Hoy comienzan las primeras nevadas de la temporada.
Junto a un descenso de las temperaturas en toda la península y Baleares. Se espera tiempo inestable, con muchas nubes y precipitaciones, especialmente fuertes en el Cantábrico, costa mediterránea y sierras del sureste peninsular. Todo acompañado de tormentas en el archipiélago balear. La nieve caerá a partir de los 700 metros, cotas inusualmente bajas para esta época del año.
Con esta sintonía de fondo toca hablar de deportes, y es que llega el clásico del fútbol español, Barcelona-Real Madrid, aunque la jornada, la verdad, ha comenzado ya con un partido adelantado este viernes, el Valladolid Español, José Nieto.
Y lo ha hecho con un empate a uno entre Valladolid y Español. El equipo catalán no dormirá como líder después de que Daniel Everde marcase en el de descuento con un golazo de falta. Los vallisoletanos encadenan 6 partidos consecutivos sin conocer la derrota y son sextos en la tabla. Hoy sigue la jornada 10 de la Liga con el Girona-Rayo Vallecano, el Athletic Valencia y el Levante Leganés. El plato fuerte del sábado será el Atlético de Madrid-Real Sociedad. El Cholo Simeone ha recalcado en rueda de prensa que no hace mucho caso a las críticas por la derrota de entre semana.
La verdad que no suelo escuchar demasiado las críticas ni los halagos, porque obviamente uno te debilita y el otro te enoja. Entonces me centro en mirar los últimos 2 partidos que jugamos.
Además, ayer terminó la jornada 4 de la Euroliga. El Barcelona ha vencido en Turquía al Darussafaka por 71-79, mientras que el Herbalife Gran Canaria perdió en casa frente al CSKA de Moscú por 91-106.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos en el estudio a José Luis Restán, director de la línea editorial de la cadena COPE de la programación socio-religiosa. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
Hola, Ángel, muy bien. ¿Y tú?
Hablamos de la actualidad de la Iglesia y pasa, sí o sí, bueno, pues el final del Sínodo de los Obispos de este mismo domingo. Toca hacer balance y ver las conclusiones.
Lo que pasa es que no podemos hacerlo todavía, porque claro, precisamente este sábado es el día clave. Es el día clave porque se están votando, se van a votar a lo largo de toda la jornada los distintos artículos, digamos, los párrafos que contienen las propuestas del documento final del sínodo, que no lo olvidemos, este es el material que luego se le entrega al Papa para que con él elabore lo que se llama la exhortación postsinodal, que será lo que realmente sea la enseñanza que ya lleva, digamos, el sello de la autoridad del Papa y que nace de este sínodo. Ahora lo que se están recogiendo son estas propuestas, cada una de ellas tiene que alcanzar una mayoría de 2/3, o sea que representará de manera muy clara, pues el sentir compartido de ese camino común que se ha hecho a lo largo de estas 3 semanas largas de sínodo, y veremos cómo queda. También se nos ha anunciado que se prepara un mensaje del sínodo a los jóvenes de todo el mundo, y también lo conoceremos. Entonces, bueno, pues con todo eso y con la misa que mañana presidirá el Papa en San Pedro de clausura, pues tendremos los mensajes finales. Hasta ahora lo que tenemos pues es una sinfonía que a veces cuesta un poco ver su armonía, porque son tantos los temas. Hablar de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, bueno, los jóvenes están relacionados con toda la problemática humana. Es decir, podemos hablar de migraciones, podemos hablar de desempleo, podemos hablar de violencia, podemos hablar de populismo.
Sí, de familia.
Podemos hablar de familia, podemos hablar de cómo, de la cuestión que tiene que ver con la afectividad, las cuestiones de la sexualidad. Todo toca la vida de los jóvenes, evidentemente, y de todo ello se ha hablado. Pero a veces tengo la sensación de que puede producirse un efecto un poco distorsionado. Es decir, pensar, el otro día decía un cardenal, es que no es un sínodo sobre la sexualidad. Es verdad, porque parece que hay una gran preocupación sobre si en algún párrafo se va a mencionar la palabra LGTBI. Pues no lo sé. Ha habido sobre eso discusiones, pero lo que está claro, o la cuestión de relaciones prematrimoniales, pues son temas que afectan a los jóvenes, que habrán salido, pero que la cuestión central del sínodo es cómo hoy los jóvenes pueden vivir la fe, cómo anunciársela, cómo ellos la viven, cómo responde a sus necesidades, cómo dentro de la Iglesia ellos son protagonistas de la vida eclesial. Por otra parte, que los jóvenes, ya sabes que la juventud es una cosa que se cura con el tiempo. Es decir, que el problema, los jóvenes no son como una realidad cerrada, es también los jóvenes que se están preparando para ser los líderes, los protagonistas, los padres de familia, los gobernantes, los profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, es esta realidad dinámica que es la que ha visto el sínodo. Yo, lógicamente, hoy nos pilla esto un poco a trasmano, no sabemos cómo va a quedar esa imagen, pero bueno, lo que sí se ha visto es que ha sido un sínodo, por todas las indicaciones que han ido saliendo de los protagonistas con algunas novedades interesantes. La novedad interesante es que los destinatarios de la reflexión, que son los jóvenes, han estado muy presentes, primero como auditores en un número muy sensible, y han intervenido en las mismas condiciones que todos los demás. Evidentemente ellos no son padres sinodales y no tienen voto, pero sí que han intervenido en todos los grupos, en todas las asambleas. Después, que se ha puesto de manifiesto de una manera muy clara que las problemáticas son muy distintas según los contextos culturales. Es decir, que la problemática de aquí, de los jóvenes europeos, y su muchas veces pues su indiferencia respecto a la propuesta de la Iglesia, o una cierta pose, o ciertas ideologías, o ciertos lobbies, no tiene nada que ver con lo que les pasa a los jóvenes africanos o a los jóvenes de Extremo Oriente, que tienen otros problemas distintos. Y al final, bueno, el sínodo es uno, porque la Iglesia es una, pero la Iglesia acoge dentro a todas las familias de los pueblos y a todas las circunstancias que hay. Entonces, tampoco se trata de buscar recetas uniformes, sino poner en común. Es una Iglesia que camina en común, guiada por el Espíritu Santo, consciente de toda su tradición y afrontando problemas que son diferentes. Lo veremos.
El Papa Francisco ha hablado sobre los populismos y en concreto se ha referido... mira, esto también tiene bastante que ver con la juventud.
Por supuesto. ¿Vale? Además ha sido en el contexto del sínodo.
Con la juventud, con la madurez y con todas las etapas del hombre, pero los jóvenes pueden resultar muy sensibles a este tipo de populismos. Y hablaba el Papa de la siembra del odio que precede precisamente a estos movimientos populistas.
Es muy interesante ver el contexto en que se produjo esta afirmación del Papa, que es uno de estos actos dentro del sínodo, digamos, en una especie de programa paralelo. Es decir, ha sido un encuentro donde se ha escenificado el diálogo al que tanto reclama el Papa Francisco entre jóvenes y ancianos, al hilo de un libro suyo que acaba de salir. En España lo ha sacado el sello Mensajero, el grupo Loyola de los jesuitas, y ha sacado este libro que es un diálogo entre las generaciones, que al Papa le preocupa mucho. Y estaba recordando el Papa todo lo que sucedió en Europa en los años 30, hablando justamente de esta memoria que tienen los ancianos y de la importancia de que los jóvenes también interaccionen con ellos y no se olviden. Y hablaba de cómo se pudo gestar en una Europa culta, desarrollada, bien forjada, que tenía una tradición cristiana gloriosa y una tradición de racionalidad con la Ilustración, las grandes ideologías totalitarias, y cómo surgió el populismo en los años 30. Y el Papa habla de esta siembra de odio, no fue de la noche a la mañana. Y hace una comparación con lo que está pasando en nuestro mundo de hoy, y cómo también ante el miedo a la globalización, miedo a la inmigración, miedo a perder el sistema de bienestar que hemos tenido, miedo a lo desconocido, se está generando una serie de contradicciones y una demonización del otro, del que es diferente,
la búsqueda
del que viene
permanente de un enemigo, claro.
Exactamente, una identidad conflictiva, podríamos decir, que necesita para afirmarse tener alguien otro al que enfrentarse. El Papa está denunciando todo esto y ha advertido que los populismos están volviendo. Veremos con qué forma, y que ya existieron en Europa, y que esta siembra de odio, y por tanto, cómo confrontar esa siembra de odio, cómo construir una verdadera cultura del encuentro, que dice él, una cultura de la acogida, cómo rechazar ese descarte continuo. Bueno, ha sido un diálogo muy vivo con jóvenes y también con la participación de personas mayores, donde ha salido este tema.
Y luego también la preparación al matrimonio, y sobre eso también ha hablado.
Eso ha sido en la catequesis del miércoles, en la audiencia general, donde el Papa está recorriendo los mandamientos. Hoy estaba la cuestión de no cometerás adulterio, ¿no? No cometerás adulterio, y el Papa ha profundizado en el significado del matrimonio, y efectivamente ha tocado este punto, diciendo que una verdadera preparación al matrimonio no se resuelve con 3 o 4 charlas en una parroquia. Tampoco se resuelve con 50. O sea, el problema no es el número. El problema es que tiene que haber un verdadero acompañamiento, una introducción a lo que es el sacramento, que es un gesto de la Iglesia. Es un gesto de la Iglesia en el cual el Espíritu Santo interviene y hace posible lo que para los hombres parece imposible. Porque la fidelidad, la unidad hasta para siempre, ese para siempre, que hoy muchos ven como una maldición, cuando es lo que en el fondo un corazón desea, se hace posible por la gracia de Dios, en un camino eclesial. Y eso es lo que el Papa ha reclamado precisamente, que tiene implicaciones pastorales para la vida de la Iglesia muy serias. ¿Sí?
No, desde luego. José Luis Restán, gracias.
A ti, Ángel, hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque en tiempos de cambio...
Una sala del Supremo dijo, el impuesto de actos jurídicos documentados, bueno, pues eso lo tiene que pagar el banco, ¿no?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Va a ser muy difícil que el Supremo salga del lío sin quedar tocado.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted conoce alguna familia que tuviera apodo general?
Yo pertenezco a la familia de los Mosquillas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunitat Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. If you're moving on with someone new, 'cause baby you look happier.
Nos vamos ya a recorrer alguno de los lugares con historia de España y hoy toca viajar hasta el sur de nuestro país y retroceder en el tiempo hasta el Imperio Romano. Con esas coordenadas históricas vamos a hacer parada en Itálica, que fue nada más y nada menos que la primera ciudad romana fundada fuera del territorio italiano y, por si fuera poco además, cuna de ilustres emperadores romanos. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, como decías, vamos a hablar hoy de Itálica, que está ahora mismo en la localidad actual de Santiponce. Se sitúa ahí. Eso está a unos 10 minutos de Sevilla capital, a unos 7 kilómetros.
Sí,
muy cerquita.
Sí.
Está muy cerquita, unos 10 minutos apenas. Bueno, pues Itálica es pues una de las ciudades romanas de mayor importancia que podemos encontrar hoy en día en España. Visitar sus ruinas es fundamental para comprender el esplendor romano que imperó en la península ibérica hace unos 2.000 años. Y a todo esto, pues como decías además, hay que sumar que Itálica vio nacer a dos emperadores romanos importantísimos en la historia, que fueron Trajano y Adriano.
Sí, ¿y en qué año se fundó? ¿En qué año se levanta Itálica?
Pues en el año 206 a.C.
Ha llovido, ha llovido.
Un poquito, ha pasado un poquito de tiempo. Como hemos dicho antes, no solo fue la primera ciudad romana que se fundó en Hispania, sino que fue la primera fundada fuera de lo que era el territorio italiano. El culpable, por decirlo así, Ángel, de su nacimiento fue Publio Cornelio Escipión, al que apodaban el Africano,
sí,
que fue quien creó en este emplazamiento un gran hospital que servía para albergar a las tropas romanas que estaban resultando heridas en su guerra contra Cartago. Allá hablamos de la Segunda Guerra Púnica.
Sí.
Y entonces la eligió por su excelente ubicación estratégica, estaba muy bien situada, estaba cerca del Guadalquivir, así que podía disponer pues al lado de un puerto fluvial que facilitaba el transporte de los recursos mineros y agrícolas de Hispania. Nos lo ha contado Fernando Panea, que es director del Conjunto Arqueológico de Itálica.
La importancia de Itálica dentro del Imperio Romano llegó hasta el punto de que incluso varios senadores contaban con el apoyo directo de familias pudientes de Itálica, lo que supuso también no solo un impulso a lo que es la zona de la Bética, sino también al desarrollo urbanístico y monumental de la propia ciudad.
Bueno, por todo lo que nos estás contando, imagino que Itálica, lo que tendría es un peso importantísimo en toda su época.
Tuvo un papel estratégico tanto en el plano político-militar como en el económico durante el Alto Imperio Romano. Buena prueba de esto, por ejemplo, es que llegó a ocupar una superficie de 52 hectáreas.
Durante los siglos I y II fue cuando verdaderamente se desarrolló el barrio adrianeo y fue la época más boyante de las familias italicenses, con un pleno rendimiento de vida en las domus, son auténticas mansiones con una decoración, digamos, apabullante de mosaicos y de extensión urbanística, ¿no?
Durante la época del emperador Adriano, entre el año 117 y el 138 después de Cristo, adquirió Itálica el estatus de colonia,
sí,
con lo que se iba a equiparar ya administrativamente a la metrópoli. Y a Itálica constó de dos partes fundamentales, te cuento, Ángel. Una primera que hoy en día descansa bajo el suelo de lo que es la localidad de Santiponce, que comentábamos al principio, y otra más moderna, paradójicamente, que son las ruinas que podemos visitar. Sí. En 1912 estas ruinas fueron declaradas Monumento Nacional.
Bueno, ¿qué tienen de especial esas ruinas? ¿Qué las hace únicas en España?
Destaca sobre todo el gran anfiteatro, que es uno de los mayores del Imperio Romano, con un aforo para 250.000 espectadores.
Es casi el doble que el Camp Nou, sino el doble o más.
Imagínate, en aquella época estamos hablando de 250.000, por eso demuestra la importancia de este anfiteatro. Se dice que solo estaba por detrás en tamaño de los de Roma y el de Capua. O sea, es espectacular el anfiteatro. Quienes visiten ahora Itálica pues pueden ver los restos del anfiteatro del que hablábamos, también su teatro, las termas y valiosas casas decoradas con ricos mosaicos. Nos los ha descrito al detalle esos mosaicos Fernando Panea.
Las particularidades de los mosaicos de Itálica radican en que están localizados in situ, dan una idea de la decoración doméstica, una excelsa decoración que llegaban a tener algunas dependencias, los triclinia de la casa. Tenemos ejemplos de varios mosaicos, como los Opus Tesselatum y Vermiculatum, ¿no? Hay mosaicos muy destacados en la Casa del Planetario, un repertorio decorativo de todo el sistema, digamos, astronómico que tenían los italicenses.
Ahora Itálica está pidiendo paso para aspirar en 2020, queda poquito, a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, en Itálica actualmente hay espectáculos de danza y de teatro y, desde luego, su proyección mediática ha crecido muchísimo después de que allí se rodaran varias secuencias, y además importantes, de la famosa serie Juego de Tronos.
Ahí hay más, porque eso es lo que nos ha contado el director. Es importante Juego de Tronos, pero hay más. Ahora puede verse allí una exposición que se titula Itálica de Cine, que va haciendo un repaso de las relaciones que ha tenido el conjunto arqueológico con diferentes producciones audiovisuales.
Series como la que usted menciona de Juego de Tronos, incluso la española de La Peste. También vino aquí a rodar Omar Sharif con Ava Gardner, una serie de Dardanelos también, Plácido Domingo filmó también aquí un homenaje. Entonces son cuestiones que nosotros hemos querido rescatar de modo que a través de esa fotografía se vea cómo ha ido evolucionando también a partir de las investigaciones y de las excavaciones el propio yacimiento, ¿no?
Hay que ver la exposición, Ángel, hay que ir a Itálica, quienes no lo conozcan. Las ruinas romanas de Itálica pueden visitarse durante todo el año. Los ciudadanos de la Unión Europea, además, bueno, pues entramos gratis.
Eso es bueno.
Eso está bien. Y hemos dicho también antes que está, bueno, pues muy cerca de Sevilla capital. Está a unos 7 kilómetros, 10 minutos. Hay transporte público desde Sevilla capital. Así que es muy, muy fácil el desplazamiento. Bueno, pues Sevilla, Ángel, que te gusta, cada día está más bonita, ¿no?
Sí, de hecho, yo viví allí 2 años.
¿Has vivido allí en
sí,
Sevilla también?
Algo de Sevilla, sí.
Así que conoces la Giralda, conoces la Torre del Oro, sí. El barrio de Triana, ¿te gusta?
Sí, sí, viví allí. Así.
Justo en Triana, sí. Mira. El Archivo de Indias, la Basílica de la Macarena, la del Jesús del Gran Poder. El barrio de Santa Cruz a mí me encanta, con esas callejuelas sí. Empedraditas, las tabernitas, las placitas. El barrio de Santa Cruz es una maravilla. Y la Plaza de España, que es para mí una de las más bonitas. Tiene los bancos, los azulejos de todas las provincias. No hay de las 50, hay solamente de 48 provincias.
Sí, vaya, sí, por Dios, sí. Nos faltan dos todavía.
Eso es. Se construyó para la Exposición Iberoamérica de 1929.
Y así para que los que les guste mucho el cine y sean muy, muy frikis, también sale en una de las películas de Star Wars.
La Plaza de España de Sevilla,
sí,
eso
sí,
es,
sí,
también,
sí.
También.
Que mezclamos un poquito ya el arte, la historia.
Lo recordamos un poquito todo, hacemos un repaso por todo.
En fin, Alicia, muchas gracias.
A ti, buenos días.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Son ahora mismo las 6:52 de la mañana, las 5:52 evidentemente en las maravillosas Islas Canarias. Miguel Palazón, redactor de COPE.es, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenas, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, pues hablar de COPE.es precisamente es lo que toca. ¿Qué es lo que estamos contando? ¿Qué destacáis ahora mismo en nuestra página web?
Pues mira, abrimos nuestra portada con un análisis de la política de comunicación del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Sus 84 diputados no le permiten sacar adelante medidas, ejercer el poder ejecutivo, por lo que ha centrado su fuerza en la comunicación, el CIS de Tezanos,
sí.
Su álbum de fotos, que ya tiene unas cuantas, con Richard Gere la última, las gafas de sol en el avión y su vídeo recibiendo a aquella niña en el Palacio de la Moncloa. De momento, poco gobernar, pero mucho enseñar.
Sí, desde luego, intensa actividad mediática, sobre todo, que es la que tiene ahora mismo Pedro Sánchez. Y el último ejemplo, como decías, es esas conclusiones del Centro de Investigaciones Sociológicas de Tezanos,
sí,
de José Félix Tezanos, que es su presidente ahora mismo y que además era miembro destacado de la directiva del Partido Socialista. Algo que, bueno, puede ser bastante, bastante cuestionable. Sí. El periodista saudí Khashoggi también es protagonista en cope.es. ¿Por qué?
Más bien su tío, porque Adnan Khashoggi, que así se llamaba su tío, era en los 80 un miembro destacado del famoseo, de la Jet Set de Marbella. El padre de este Adnan Khashoggi era el médico personal del rey saudí y él, su hijo Adnan, se paseaba por la ciudad malagueña pues con yates, fiestas, lo típico un poco de esta...
Sí, había por allí.
Sí, una vida todo trapo que, por cierto, le acabó pasando factura a nivel judicial. Lo podéis comprobar en nuestra página web.
Este era el tío del periodista saudí que...
Asesinado en la embajada...
Presuntamente asesinado
en la embajada...
En la Embajada de Arabia Saudí en Turquía. Bueno, a ver, hablamos también de famosos y de política.
No sé si sabes, Ángel, que Arévalo y José Ortega Cano, el cómico y el ex torero, participan este sábado en un acto de Vox en defensa de la tauromaquia. Es en la isla de Mallorca, en Baleares. Bueno, pues en cope.es hablamos de la larga lista de personajes públicos que han apoyado a algún partido político. Te voy a poner una prueba.
Sí.
A ver si adivinas. Yo te digo cuatro nombres y tú me respondes el partido.
Sí, a ver.
Julio Iglesias.
Pues puede ser el PP.
El Partido Popular, correcto. Víctor Manuel.
El Izquierda Unida.
Partido Socialista.
Vaya hombre.
Marta Sánchez. Este reciente.
El PP.
Ciudadanos. Canto el himno.
Estoy dando una, ¿eh?
La última, Fernando Tejero.
Pues el PSOE también.
Podemos.
Madre, no he dado una. A mí me viene a la cabeza cuando hablamos de este tipo de cosas, de aquello que salió de la ceja.
Salía
Miguel Bosé, que ahora anda apoyando a Podemos o... Vamos, no lo sé.
Sí, era Miguel Bosé apoyando. Era un grupo de... Además se llamaba PAZ, aquella plataforma de apoyo a Zapatero.
Sí, sí.
Que acabó apodándose la ceja por el tema, porque su símbolo era la ceja de Zapatero.
Sí, sí, la ceja de Zapatero, sí, sí. Bueno, en fin, cambia la hora esta próxima madrugada y en cope.es estamos contando mucho sobre el tema.
Nos preguntamos si va a ser el último cambio de hora, por qué el móvil cambia automáticamente la hora, o algo muy curioso, desde cuándo se hace en España. Aquí el usuario de cope.es se puede enterar, por ejemplo, de que en el siglo XIX en nuestro país Barcelona tenía media hora más que Madrid. Siempre.
Anda,
porque iba aquello por el tema del...
Que no se entere de esto Quintorra, ¿eh?
Ten cuidado. Por el tema de las longitudes. Y o que en la guerra civil cada bando tenía su propia hora.
Anda.
Todo esto en cope.es.
Bueno, Miguel, pues nada, muchas gracias.
A ti, Ángel.
En este punto de la mañana nos damos otra vueltecita también por la prensa local, por la prensa regional con Carmen Ibáñez. Carmen, arrancamos con la vendimia como protagonista. ¿Por qué?
Y no es para menos, Ángel. En Castilla y León están terminando la recolección de la uva y los datos parecen cuanto menos muy buenos.
Ajá.
Por el momento se ha recogido un 74% más que en 2017. La recolección todavía no ha terminado, pero según nos explican en el norte de Castilla, en concreto han sido 303 millones de kilos de uva frente a los 174 del año anterior. La diferencia es importante.
Sí.
Aunque la vendimia no ha terminado, es una cifra temporal, como decíamos, pero según el diario se puede afirmar que la denominación de origen Rueda ha logrado un nuevo récord, mientras la de Ribera se recupera con estos datos del terrible año que sufrió en 2017.
Bueno. ¿Cómo ha ido el año para el sector?
Según podemos leer en el norte de Castilla, este año las heladas y los pedriscos han sido más localizados, no como ocurrió en 2017, en el que el hielo y la sequía dañaron gravemente la cosecha de la uva. Pero como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Y en algunas zonas, la lluvia de esta primavera ha provocado la aparición de enfermedades fúngicas en la viña.
Uh-huh.
Eso ha obligado a estar especialmente atentos en la recolección, al margen de los tratamientos que se hayan realizado en los viñedos.
Cambiamos de información, Carmen. El correo nos acerca la manera en la que 5 personas invidentes, personas ciegas, de nacimiento, perciben Bilbao, cómo viven su ciudad.
Sí, a través de sus olores, de sus sonidos. Para Iñaki, su lugar favorito es la orilla del río en octubre, a última hora del día, sin ruidos, lo que le permite, según explica, sentir la ciudad. Para Gloria, ese espacio es la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, un lugar precioso, por cierto, y que ha visitado desde pequeña y que le transmite, bueno, pues una energía especial, porque siempre lo visitaba con su madre, según nos cuenta. Y para Claudia, una joven de 19 años, su momento favorito es cuando llueve sobre Bilbao, porque se limpia el aire. También disfruta cuando va por la mañana a la universidad y pasa cerca de las panaderías.
Hombre.
Ese olor a pan, a bollería recién hecha.
Sí, sí.
Bueno, pues a
través de sus historias, el correo nos ofrece una manera diferente de conocer Bilbao.
Y cerramos, Carmen, con La Voz de Galicia y la historia de Bárbara y de Laura.
Dos hermanas que han dado a luz a sus hijas con menos de una hora de diferencia. Se quedaron embarazadas en las mismas fechas, debían dar a luz el mismo día, pero en ambos casos el parto se adelantó. Pero se adelantó al mismo día y a la misma hora.
Vaya.
Entre ellas se llevan 8 años, pero a sus hijas les separa menos de una hora. Ambas se han mostrado encantadas de haber podido vivir juntas todo este embarazo y el parto. Eso les ha permitido compartir miedos, dudas, con alguien de plena confianza que estaban viviendo, bueno, pues exactamente lo mismo que ellas.
Eso es bastante curioso, y hablando de curiosidades, la pregunta es si las niñas en este caso se parecen.
Pues nada, 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 no se parecen en nada, una rubia y otra morena. Eso sí, nos cuentan que las dos son muy tranquilas y van a poder crecer juntas, ya que viven muy cerca la una de la otra. Algo que los abuelos maternos confiesan que es toda una ventaja. Los abuelos, los eternos ayudantes de los padres primerizos, pues bueno, les facilita mucho el trabajo porque el desplazamiento es corto entre ambas casas.
Dos hermanas en que han dado a luz a sus hijas con menos de una hora de diferencia. Es todo bastante curioso. Hay veces que, bueno, que el destino tiene esas peculiaridades. Parece que te va hilando fino, por decirlo de alguna manera, y llegan a este tipo de historias que, bueno, alguno dirá que puede ser casualidad, pero...
En el artículo se adentraban porque habían investigado, porque por lo visto con los gemelos estas cosas pueden pasar, o con los mellizos, porque tienen una conexión especial.
Sí.
Entonces, en el diario se adentraba mucho en la idea de que ya se llevan 8 años de diferencia, o sea, ese vínculo que se establece entre gemelos y mellizos, entre ellas técnicamente no existía. Uh-huh. Y mucha hincapié también en el hecho de que a las dos se les adelantó el embarazo y a las dos al mismo día, o sea, que eran como muchas similitudes. Ya no es que tuvieras el parto programado porque te hubieras quedado embarazada en las mismas fechas, es que el parto se adelantó al mismo día y la misma hora.
En fin, cosas del destino, ¿no? Podríamos decir.
De la naturaleza.
De la naturaleza, efectivamente. Nunca mejor dicho. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que estáis vigilando este amanecer del sábado. Dicen los del tiempo que hoy sí empezaremos a notar el invierno. Y no solo ha cambiado la previsión del tiempo, hay muchas cosas que cambian. Por ejemplo, el criterio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hace 5 meses tenía claro el delito de rebelión cometido por los presos independentistas y ahora lo niega a las puertas del juicio. ¿Qué ha cambiado? Pues que Sánchez... Hace 5 meses estaba la oposición, es ahora presidente del gobierno y depende en gran medida de los votos de los independentistas que le apoyaron, recuerden, en aquella moción de censura. Un cambio de criterio del presidente Sánchez que no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera al Supremo o a las asociaciones de la Fiscalía, que han manifestado su malestar por lo que parece una injerencia del gobierno en un asunto judicial espinoso, sensible. Le han pedido a Sánchez que por aquello de la independencia judicial al menos espere a una sentencia para manifestar sus opiniones como presidente del gobierno. Porque una cosa es que las diga Pedro Sánchez, otra cosa es que las diga Pedro Sánchez, presidente del gobierno. ¿Y qué dice el Ejecutivo de todo esto? Bueno, pues que el Supremo tiene la piel muy fina, que son demasiado sensibles. En resumen, el gobierno lo niega todo. Dice que hay independencia judicial y también imparcialidad. Isabel Celaá es la ministra portavoz del Ejecutivo.
El gobierno no hablaba para nada del Poder Judicial, ni pretendía orientarle hacia ninguna parte. Todo el mundo es libre para tener sus sentimientos y expresarlos, pero no hay ahí ningún tipo de presión al Poder Judicial.
El gobierno niega, por ejemplo, que se hayan dado o se vayan a dar instrucciones a la Fiscalía sobre la acusación a los presos independentistas, pese al más que evidente cambio de criterio de Pedro Sánchez con eso de la rebelión y que se suma a los mensajes recientes de sus ministros o de la delegada del gobierno en Cataluña, hablando ya de indultos o del fin de la prisión preventiva. Pero la ministra lo acabas de escuchar, niega cualquier intento de influencia. Vamos, la falta va a decir que son cosas de la imaginación. Con el juicio por el proceso independentista a la vista, hoy precisamente, se cumple un año de la declaración de independencia más corta seguramente de la historia. Aquel 27 de octubre de 2017, 8 segundos, apenas 8 segundos, le duró a Carles Puigdemont la gloria.
I davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui fem amb tota solemnitat per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència.
Proclamación de independencia y acto seguido, apenas 8 segundos después, suspender los efectos de la declaración de independencia. En resumen, 8 segundos de independencia y 365 días los que llevamos de auténtico esperpento. Cuando creemos que ya no se puede superar todo esto que está ocurriendo en Cataluña, lo acabamos superando. Y para muestra, el último capítulo. En el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, han aprobado una declaración institucional para reprobar al rey Felipe VI y abolir la monarquía, así lo dicen. La declaración en sí, pues la verdad es que no es ninguna sorpresa. Está promovida por los radicales de la CUP, apoyada por el resto de independentistas y por los comunes, que digamos es la filial de Podemos en Cataluña. Casi todos aliados de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El rizo se riza cuando al mismo tiempo el propio gobierno de Sánchez ha recurrido al Tribunal Constitucional la otra declaración del Parlamento de Cataluña en la que también se reprobaba al rey Felipe VI. Así que, bueno, pues ahí está, menudo cóctel, 365 días después de la famosa DUI. Por lo demás, tenemos un gobierno en permanente campaña electoral, haciendo campaña incluso en Andalucía. Hasta Sevilla se ha trasladado el Consejo de Ministros para que Sánchez al final se acabara haciendo la foto con Susana Díaz, la candidata socialista a esas elecciones andaluzas. Nada que decir si la visita hubiera sido en un acto del partido, del PSOE, pero es que, hombre, se ha trasladado al Consejo de Ministros en plena campaña en Andalucía. Hablando de ese Consejo de Ministros, Andalucía precisamente va a recibir más de 25 millones de euros para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados, a los que se denomina MENAS. Es la comunidad que más dinero va a recibir por este asunto y con diferencia por delante de Cataluña y del País Vasco. Y la verdad es que es justo que reciba ese dinero porque Andalucía alberga la gran mayoría de estos menores que llegan solos a nuestro país. Y este año el número de ellos que llegan a Andalucía ha aumentado en 3.400. De igual modo que es justo que Andalucía reciba ese dinero, no parece justo que otra comunidad como la de Madrid no reciba ni un solo euro de estas ayudas del gobierno, a pesar de que también atiende un buen número de menores no acompañados, más de 400 según los últimos datos oficiales. Aquí el gobierno central y el de la Comunidad de Madrid se han enzarzado en justificar por qué el gobierno de Sánchez no da ese dinero, alegando que la Comunidad de Madrid no ha actualizado sus datos sobre el número de menores que han llegado, y la Comunidad de Madrid dice que se trata de un auténtico agravio. Es sábado, 27 de octubre. Hay más noticias que contar para comenzar este día, este sábado bien informado. Lo vamos a hacer en titulares con Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. El FBI ha detenido a un hombre relacionado con el envío de paquetes bomba a destacadas figuras demócratas.
Ha sido arrestado en Florida. Las autoridades lo han identificado como César Sayoc. Los agentes han incautado una furgoneta con fotos del actual presidente de los Estados Unidos e imágenes amenazantes contra Hillary Clinton y otros demócratas.
En Brasil, el candidato socialista Haddad ha conseguido recortar 6 puntos al candidato de la ultraderecha Bolsonaro.
Eso es lo que indican las últimas encuestas antes de las elecciones de mañana. El líder ultraderechista sigue primero en las encuestas, aunque el socialista Haddad le ha recortado 6 puntos en los últimos días. Ahora le separan tan solo 12.
Conmoción en Italia, 4 arrestados por violar y matar a una chica de 16 años.
2 de ellos eran senegaleses y no tenían documentos legales de residencia. El otro era nigeriano. El ministro del Interior, Matteo Salvini, dice que el crimen, que ha causado una profunda conmoción en toda Italia, no quedará impune.
De esto tampoco nos libramos aquí en España, ¿eh? 4 detenidos acusados de violar a una joven con discapacidad en Collado Villalba.
Se trata de 3 españoles y un marroquí de entre 18 y 30 años. Los hechos sucedieron el pasado agosto cuando la víctima, con un 65% de discapacidad intelectual, fue presuntamente violada en una vivienda que cerraban por el exterior para evitar que huyera.
El Partido Popular pide que la ministra Carmen Calvo comparezca en el Senado para explicar el polémico barómetro del CIS.
El portavoz popular del Senado, Ignacio Cosidó, ha tachado de vergüenza democrática el último barómetro del CIS, que da 13 puntos de diferencia al PSOE sobre el PP, y ha exigido la comparecencia de la ministra para explicar los datos.
Recuerden que esta próxima madrugada, la de mañana, les toca cambiar la hora en los relojes.
Hay que retrasar los relojes y volver al horario de invierno, así que a las 3 serán las 2. Es un cambio regulado en la legislación europea que Bruselas pretende eliminar de cara al próximo año.
El tiempo también es protagonista. Ambiente invernal en este último fin de semana de octubre.
Un frente frío muy activo recorre ya la península de noroeste a sureste. Trae lluvia y nieve a buena parte del país. Las temperaturas se desplomarán de forma drástica hasta 10 grados en el caso de las mínimas.
Y en deportes, el Valladolid rescata un punto ante el Español.
Con un golazo de los pucelanos desde 30 metros y en el tiempo de descuento. Un gol que además impidió que el Español durmiese esta noche como líder en solitario de la primera división.
Y esta noche, recuerden, bueno, el clásico esta noche no. Esta jornada de Liga, el clásico, el Barcelona-Real Madrid, que eso nunca viene mal verlo, nos entretiene. Son las 7 y 8 minutos, las 6 y 8 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno niega que esté presionando a la justicia para evitar que los políticos presos en ese procés independentista sean acusados de un delito de rebelión. Todo esto es después de que Pedro Sánchez afirmara que ese delito, el de rebelión, no es aplicable a los presos independentistas ahora mismo en prisión preventiva y a quienes se ha abierto ya juicio oral. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. El gobierno llevará al constitucional la reprobación catalana al rey. Lo hará desoyendo al Consejo de Estado, pero viendo en la resolución un nuevo intento de retomar el proceso unilateral que desemboque en una proclamación de la República. Isabel Celaá.
La resolución supone un nuevo intento del Parlament de Cataluña de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República.
A pesar de sus argumentos, el gabinete sigue sin sopesar la aplicación de un nuevo 155. Declarándose imparcial ante el procés, la ministra portavoz defendió la independencia del Poder Judicial, pero vino a atribuir una piel muy fina a los magistrados del Supremo, quejosos de haber recibido presiones.
Es una cuestión tremendamente subjetiva, de personas que se sienten más vulnerables o ofendidas por las manifestaciones que se puedan hacer desde un ámbito o desde otro.
En esa línea negó intención alguna de reformular el delito de rebelión tal y como deslizó ante el Pleno del Congreso el propio Pedro Sánchez.
No existe nada de ese trabajo en marcha y no tiene ningún plan para modificar el delito de rebelión.
Empeñada en trasladar un mensaje de contundencia, Celaá rechazó gesto alguno para con los independentistas.
El gobierno rechaza cualquier injerencia o posible injerencia en la justicia frente a ese juicio a los políticos presos, pero desde luego la oposición no está nada de acuerdo con esto y, bueno, en fin, que le piden al gobierno que deje trabajar con independencia a la justicia. En este contexto catalán se producen noticias de todo tipo. La última es esta. El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido en el Pleno la abolición de la monarquía mediante una declaración institucional promovida por la CUP, quien si no, y apoyada, quien si no, por el grupo de la alcaldesa Ada Colau. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El Ayuntamiento de Barcelona rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán. Apuesta también por la abolición de la monarquía por considerarla una institución caduca y antidemocrática. A la declaración promovida por la CUP se han sumado los comunes Esquerra y PDeCAT. Los concejales de Ciutadans han abandonado la sala de plenos justo antes de que se leyera el texto. Tampoco estaba presente la alcaldesa Ada Colau. El popular Alberto Fernández Díaz advierte que no callarán ante quienes quieren destruir lo que representa España.
Y en esta España moderna de hoy, la monarquía es una institución vertebradora del orden institucional y símbolo de la unidad de España y de la imagen internacional de nuestro país. Y lamentamos que estas declaraciones hayan podido tirar adelante con el voto de una alcaldesa, la señora Colau, en estos momentos ausente.
El Pleno también ha aprobado otra declaración, en este caso del PDeCAT, exigiendo la inmediata puesta en libertad de los políticos presos.
Y la patronal bancaria confirma que si al final el Supremo determina que deben ser los bancos quienes paguen el impuesto de las hipotecas, las entidades lo van a repercutir en los costes a los clientes. Vamos, que al final vamos a pagar los de siempre, Susana Moneo.
Si se aplica la sentencia del Supremo y se asigna a la banca el pago del impuesto, no lo van a asumir las entidades, va a repercutir directamente sobre el cliente. Lo que era una suposición es ya una realidad. Las entidades no lo ocultan. José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca, lo decía en Herrera en COPE.
Estaríamos hablando de que no tiene impacto sobre los bancos, tendría un impacto de cara a futuro sobre el mercado de la hipoteca, sobre, en fin, las condiciones en las que las mismas se dan.
Y todos de acuerdo, las entidades bancarias presentan resultados en estos días, pero solo se habla de las hipotecas. Ocurría ayer con CaixaBank o el Sabadell. Insistían, además, en descartar que haya efectos retroactivos, es decir, que haya que devolver el impuesto a quienes lo pagaron o lo están pagando ahora en sus hipotecas. Jaume Guardiola, consejero delegado del Sabadell.
Que lo natural es que se aplique de ahora en adelante, pero para preservar la seguridad jurídica, parece que lo lógico es que no tenga ningún efecto retroactivo.
Insisten en que los bancos han cumplido la ley, por tanto, no han provisionado en sus balances esa posible devolución.
Otra de las noticias de las últimas horas, las autoridades norteamericanas han detenido en Florida a un hombre relacionado con el envío de paquetes explosivos a 13 personalidades relevantes del Partido Demócrata y de medios de comunicación críticos con Donald Trump. El hombre ha sido identificado como César Sayoc, un votante republicano de 57 años y con antecedentes. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Una huella dactilar en uno de los explosivos y rastros de ADN en otros dos son las pistas que llevaron agentes del FBI a la detención de César Sayoc como el presunto autor del envío de varios paquetes bomba a distintas personalidades del Partido Demócrata, así como a personas y medios de comunicación críticos con el presidente Trump. El detenido se enfrenta a 5 acusaciones, entre ellas la de amenaza a expresidentes de Estados Unidos, por lo que podría ser condenado a 58 años de prisión. Cada paquete explosivo, decía el director del FBI, Chris Wray, está compuesto de un tubo de unos 15 centímetros, un pequeño reloj, una pila, cables y material explosivo. No eran una broma. Sayoc, de 56 años, inscrito como votante republicano, su vehículo estaba cubierto de pegatinas de ese partido y del presidente Trump, había sido detenido previamente en 8 ocasiones por la policía, acusado de delitos de robo, amenazas, asalto y tráfico de drogas.
Y seguimos pendientes del juicio por el cuádruple crimen de Pioz en Guadalajara, ese asesinato de una pareja y de sus dos hijos pequeños, muy pequeños. Ayer viernes fue el turno para que los agentes de la Guardia Civil, que formaron parte de la investigación, dieran los detalles. Han señalado que solo 5 días después de hallar los cadáveres en el chalet de Pioz, supieron que Patrick Nogueira, un familiar de los asesinados, era el autor del crimen. Informa Adrián Gil.
Tras encontrar los cadáveres, tan solo hicieron falta 5 días para que la Guardia Civil pusiera a Patrick como principal sospechoso de este cuádruple asesinato. Había muchos indicios que le inculpaban. La localización del móvil y el rastreo de su abono transportes le situaban en Pioz en el día de los hechos. También lo delatan las búsquedas que hacía en Internet. Así lo explica uno de los agentes de la Guardia Civil testigos en el juicio.
Patrick hizo búsquedas en Internet mucho antes, en fechas anteriores a que se hiciese público los homicidios. Por lo tanto, él ya sabía que había, hacía búsquedas como homicidio de Pioz, Arboleda, brasileños muertos. No recuerdo exactamente las búsquedas, pero en ese ámbito.
Los vecinos, ante el olor que salía del domicilio, llamaron a los agentes de la Guardia Civil. Esto es lo que encontraron cuando entraron.
Estaban los cadáveres de las personas adultas, estaban cortados en su totalidad a la altura de la cintura. Los niños estaban no estaban desmembrados, el menor pequeño estaba entre bolsas también, y la menor, quiero recordar que había una bolsa más o dos bolsas más, estaban en 4 o 5 bolsas la menor.
Cuando hallaron los cuerpos, viajó a Brasil. Aseguran que Patrick no se entregó voluntariamente, sino que regresó a España únicamente porque la justicia española estaba detrás de él.
En fin, qué horror lo que tuvieron que ver estos guardias civiles cuando llegaron a ese chalet en Guadalajara. Son las 7 y 16 minutos, las 5 y 16 minutos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir nuestro mar a través de la radio. Notar la luz, la brisa y el agua salada. Es posible que algún día pueda saborear nuestra gastronomía, conocer nuestra cultura y sentir la paz de nuestro interior a través de las ondas. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Este domingo vamos a volver al horario de invierno. A las 3 de la mañana volverán a ser las 2. Y la duda es si volveremos a tenerlo o será la última vez que se produzca el cambio. Será la última vez que tengamos que variar las manecillas del reloj. La Comisión Europea ha dejado la decisión en manos de los gobiernos y les ha pedido celeridad en la toma de decisión para conseguir que el último cambio de hora en el bloque comunitario ocurra en 2019 y que tenga lugar sin causar problemas entre las distintas capitales europeas. Maribel Sánchez.
Pues sí, Ángel, el último cambio de hora obligatorio tendrá lugar el 31 de marzo de 2019 y solo volverán a cambiarlo los que quieran mantener para siempre el horario de invierno y vuelvan a cambiarlo, como decimos, el 27 de octubre de 2019. O sea, si en España nos quedamos con el horario de verano, solo tendremos que cambiar una vez más el próximo mes de marzo. ¿Qué ocurre? Pues que no todo el mundo opina igual.
El horario de invierno nos vendría muy bien.
Con el de verano
nos perjudicaría bastante que hubiera una hora menos.
Que si no, se nos queda el día corto.
Por el tema de aprovechar más a la luz.
Bueno, pues parece que lo que sí que está claro es que los europeos están a favor de suprimir este cambio horario. Lo dijeron 8 de cada 10 encuestados el pasado mes de agosto. Y eso fue, Ángel, lo que motivó que la Unión Europea se movilizara y que el gobierno de Pedro Sánchez pues se apuntara al carro. Lo anunciaba la ministra portavoz Isabel Celá y lo matizaba el propio presidente del gobierno.
Lo que se vaya a hacer, cuál vaya a ser la posición de España en el asunto de los usos horarios, la posición del gobierno de España es la de constituir un comité de expertos para evaluar la posición, saber exactamente qué conviene en términos de productividad, de calidad
bueno,
de vida.
Bueno, pues digamos que están calentando motores, ¿no? Para que nos hagamos a la idea de lo que nos espera.
Seguirá ahí la idea, pero por ahora una formalización de comisión pues todavía no hemos visto. Uno de los asuntos más polémicos en esta materia es saber si España está en el uso horario que les corresponde o no.
Bueno, esto nos viene de lejos, ¿eh? Nos viene de la Segunda Guerra Mundial. España y el resto de los países europeos, excepto Portugal y Suiza, adelantaron la hora. Iba a ser algo temporal, pero España nunca volvió al uso horario que le corresponde, el del meridiano de Greenwich, o sea, GMT de invierno. Por ese motivo tenemos la hora europea central, o sea, la de Alemania, la de Austria, la de Bélgica, la de Croacia, la de Polonia, etcétera, etcétera. En lugar de la occidental, la de Irlanda, Portugal, Reino Unido, con una hora menos que en España. Por lo que vivimos con una hora de adelanto con respecto al sol en invierno y con dos en verano.
Pues la pregunta es saber ahora con cuál nos tendríamos que quedar, si con el horario de invierno o con el horario de verano, Maribel.
Menuda pregunta y menuda polémica que se ha levantado con esto. Bueno, somos una potencia eminentemente turística, eso no cabe duda, y además la mayoría de los horarios laborales pues son partidos. O sea, la gente suele apostar por tener más luz por la tarde en vez de por la mañana. Entonces nos quedaríamos con la misma hora que Portugal, Reino Unido y que Canarias. Bueno, pues ahí está la polémica.
Sí.
Los canarios quieren que se siga diciendo una hora menos en Canarias. Es que ya es todo un símbolo de identidad.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Esto lo decimos cuantas veces, sí, lo decimos unas cuantas veces a lo largo del día, a lo largo del año, y es toda una controversia. ¿Con qué horario nos vamos a quedar? Y otra es el supuesto ahorro energético que conseguiríamos con estos cambios de la manecilla del reloj. Se ha hablado mucho toda la vida, nos han estado hablando del beneficio en el ahorro energético.
Pues no está nada claro, Ángel.
Claro, y ahora de repente, bueno, pues eso no importa tanto.
No, es cierto que tenemos más luz por la mañana, pero a cambio, bueno, se nos resta una hora de luz al salir de trabajar. Y es que incluso la propia Comisión Europea dice que el ahorro es marginal, entre un 0,5% y el 2,5%.
Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que sufrir el impacto de estos cambios que además se reflejan en los biorritmos humanos? Esa es la gran cuestión. Vamos a saludar a don Juan Carlos Portilla, es médico, neurólogo y portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es ese impacto del que todos se quejan después de cambiar las manecillas del reloj? ¿Una hora más, una hora menos?
Sí, bueno, el impacto a nivel neurológico es que nuestro ritmo del sueño es un biorritmo que está en lo que llamamos el ritmo circadiano del sueño, en el que influyen una serie de factores y en el que ese ritmo viene determinado por estos factores externos, en muchas ocasiones luminoso, la luminosidad, ambiente, etcétera. Uh-huh. Y luego factores internos que se estimulan en una zona del cerebro, que es el hipotálamo, y de ahí se pone en marcha una serie de mecanismos que nos llevan a este ritmo de sueño y a esta vigilia sueño. ¿Qué ocurre? Que claro, eso está adaptado temporalmente, y cuando ocurren cambios horarios y tenemos que modificar nuestro ritmo del sueño para condicionar a nuestra vida cotidiana, nuestro cerebro lo nota y provoca síntomas que pueden ir desde el cansancio, la sonolencia, la irritabilidad, la falta de concentración, etcétera.
Es decir, que desde el punto de vista médico, digamos que deberíamos dejarlo todo natural, sin estar pendientes de cambiar la hora al reloj y siempre lo mismo.
Sí, a nivel neurológico, a nivel del mecanismo cerebral, del ritmo del sueño, los cambios no son beneficiosos ni mucho menos y provocan este tipo de síntomas. Es cierto que cuando cambiamos una hora más, una hora menos, estos síntomas o estos cambios son menores y nuestro cerebro se adapta más o menos rápido al nuevo horario.
Sí.
Esto lo vemos mucho más evidente cuando nos cambiamos a usos horarios, con el famoso jet lag,
claro.
Cuando están por encima de 3 horas el cambio horario. Ahí sí que los síntomas, que son los mismos, pero se hace mucho más evidente y nos cuesta muchísimo más adaptarnos.
Juan Carlos, como médico, ¿qué le dices a los pacientes cuando empiezan a notar ese cansancio, esa falta de concentración, ya han cambiado el horario, no se adaptan? ¿Qué tienen que hacer?
Yo desde el punto de vista nuestro diferenciaría dos situaciones. Una persona que no padece ningún tipo de enfermedad y que es recomendable que para adaptarse y que para que note menos los signos, los síntomas que pueden aparecer por este cambio horario, vayan adaptando la hora en los días previos. Es importante que esa hora que vamos a ganar o perder la vayamos fraccionando durante los días anteriores. Por ejemplo, si es una hora, pues durante los días anteriores cambiar 15 minutos, dormir más o dormir menos, dependiendo del cambio horario del que vayamos a realizar, ¿no? Y la otra situación que podríamos encontrarnos serían las personas que padecen alguna enfermedad, sobre todo alguna enfermedad neurológica, en la que el sueño es importante para mantenerla estable. Hablo de enfermedades como la epilepsia, la cefalea, la migraña, el deterioro cognitivo, en la que ahí sí que hay que incidir un poco más, en el que ese cambio debe ser más adaptativo a la nueva hora, porque estas enfermedades pueden desestabilizar.
¿Cuál sería el mejor horario para nuestras neuronas, el de invierno o el de verano?
Lo mejor sería no cambiarlo.
Bien.
Probablemente una hora más, una hora menos a nivel cerebral. Nuestro cerebro se adapta fácilmente en poco tiempo a este cambio horario, y si sea el de invierno o sea el de verano, el cerebro no tendría ningún problema en adaptarse y haríamos nuestra vida sin ningún problema y sin ningún tipo de síntoma. Es cierto que cuanto más natural, mejor, sin ninguna duda. Y es cierto que la luz del día, aprovechar las horas solares, tiene otros beneficios importantes tanto para el cerebro como para el resto de nuestro organismo, lo cual, cuanto más podamos aprovechar la luz del sol, más saludable será.
Don Juan Carlos Portilla, médico neurólogo y portavoz de la Sociedad Española de Neurología, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y que siga usted durmiendo bien, si puede ser.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, Maribel, pues nada, este año nos toca cambiar las manecillas.
Yo lo voy a hacer esta noche, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Lo haré antes de irme a acostar.
Más vale, más vale. Más vale.
Prevenimos.
Prevenimos sustos, sí, que luego los lunes son muy malos, ¿eh? Cuando se cambia la hora.
No, mañana domingo, Mañana sí, domingo ya me levantaré con la idea de que hemos cambiado el
horario. Bueno, tú eres una mujer...
Previsora.
Eso, es previsora. Pero que no se olvide nadie de cambiar la hora mañana, ¿eh? Que el lunes hay que volver al tajo con normalidad. Muchas gracias, Maribel.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Norauto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año.
Compra y monta tus neumáticos Dunlop en Norauto y llévate hasta 60 euros para gastar en lo que tú quieras. Carburante, ocio, moda, deportes y mucho más.
Consulta condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. El nuevo libro de Jesús María Silva en Ediciones Palabra. Un libro para adolescentes y jóvenes que te cuestionará el todo el mundo lo hace y hará entender el sexo desde una perspectiva diferente. Sexo, ¿cuándo y por qué? De Ediciones Palabra. Ya en todas las librerías o en palabra.es. Sexo, ¿cuándo y por qué?
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
Podrías... Tito, 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 tito.
O podrías...
O incluso podrías grabar un anuncio haciendo ruiditos.
Cuando podrías hacerlo todo,
necesitas tenerlo todo. Hazte con el nuevo SEAT León Edition, más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color, sensor de parking trasero y mucho más por 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estamos? En esta mañana del sábado 27 de octubre, en la que dicen que hoy ya llega por fin el invierno, es lo que toca, y lo cierto es que ahora mismo nos estamos moviendo en cuanto a las temperaturas entre los 8 o 9 grados que podemos tener en algún punto de Castilla y León, quizás más bajos, 6 grados en el norte de Castilla y León, y a lo mejor los 15 grados que tienen ahora mismo en la zona de Andalucía, por ejemplo, en la capital Sevilla. Hay de todo en la península ahora mismo. Hoy se cumple un año de la famosa declaración de independencia de Carles Puigdemont en el Parlamento de Cataluña. Famosa por lo breve, apenas duró 8 segundos. Desde entonces, un año después, sus impulsores están a punto de afrontar el juicio por ese proceso independentista. 7 de ellos continúan en la prisión preventiva. Están acusados principalmente de sedición y de rebelión por el Supremo en la instrucción. Acusación que hace 5 meses veía lógica el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ahora, con toda su debilidad parlamentaria en las costillas y su dependencia de los votos independentistas, Sánchez no ve tan claro ese delito más grave, el de rebelión. Aún así, el gobierno, de quien depende la Fiscalía, eso no hay que olvidarlo, dice que no se trata de influir en la justicia, pero las palabras de Sánchez son el último escalón de un cúmulo de declaraciones de miembros del Ejecutivo en las que ya se ha hablado de indulto o de limitar incluso la prisión preventiva de los presos independentistas. Sábado 27 de octubre, en el que tenemos también titulares para estar bien informado, para comenzar este sábado con buena información. Los vamos a contar con Carmen Ibáñez. Andalucía recibe 2/3 de las ayudas para atender a los menores extranjeros no acompañados, los denominados MENA.
25 millones y medio va a recibir la comunidad que preside Susana Díaz. Es el 67% de los 38 millones en subvenciones aprobados por el Gobierno. Detrás de Andalucía, País Vasco y Cataluña, con más de 2 millones de euros. Madrid y La Rioja se quedan fuera del reparto de fondos tras no incrementar el número de MENAs en 2018.
No en vano, es verdad que Andalucía es la región española con mayor número de menores no acompañados. El FBI detiene a un votante republicano como sospechoso de los paquetes bomba que se han estado enviando a lo largo y ancho de Estados Unidos.
César Sayoc, de 56 años, fue arrestado en las afueras de Miami. Seguido radical del presidente estadounidense Donald Trump, tiene antecedentes por amenazas de bomba y podría estar detrás de los 13 envíos de paquetes sospechosos a varias figuras importantes de la política.
Y hoy comienzan las primeras nevadas de la temporada.
Junto a un descenso de las temperaturas en toda la península y Baleares, se espera tiempo inestable con muchas nubes y precipitaciones especialmente fuertes en el Cantábrico, costa mediterránea y sierras del sureste peninsular. Todo acompañado de tormentas en el archipiélago Balear. La nieve caerá a partir de los 700 metros. Cotas inusualmente bajas para esta época del año.
La mañana del fin de semana, sábado, toca hablar de la cartelera y para eso está aquí nuestro crítico de cine, el mejor, Jerónimo José Martín. Muy buenos días.
Buenos días. Esto de que te llamen el mejor está muy bien, ya sé que no es cierto, pero en fin, anima.
Añadiremos el mejor con algún matiz, que no desvelaremos.
Y ahora mira, me estás reservando ahí una matización, mira, ¿por dónde?
Sí, matices,
después de mi alto de humildad va a venir el de soberbia diciendo, hombre, un momento.
Vale. Primera película que tenemos en cartelera para analizar, La sociedad literaria y el pastel de piel de patata, se llama así.
Me encantaría escribir sobre la sociedad. No quieren que escriba sobre ellos.
Elizabeth hizo lo que le pedía el corazón. Debes hacer lo mismo.
Si los libros tienen el poder de reunir a la gente, que este haga su magia.
Bueno, es una película deliciosa, que es un adjetivo un poco equívoco. Sí. Es la típica producción británica basada en un libro de Marianne Schaeffer, aunque lo acabó su sobrina, Anne Barros, que es una novela sobre un hecho histórico que es cómo los nazis ocupan una isla británica en el Canal de la Mancha, más cercana a Francia,
sí.
Y cómo hay una noche que hay toque de queda, se lo han saltado unos cuantos vecinos, les pilla una patrulla y se inventan una sociedad literaria y como han estado comiendo una cosa típica de allí, que es el pastel de piel de patata, pues le llaman así al club. Entonces esto lo descubre años después, en la posguerra, una escritora joven que está buscando inspiración porque está con crisis creativa. La interpreta Lily James, que está muy bien en la película, tiene un montón de secundarios estupendos, con lo cual la típica producción británica, porque ya acaba ya a investigar y te puedes imaginar, ¿no? Encuentra incluso el amor y luego unos personajes entrañables de la Inglaterra rural rodada como si fuese The Crown, o sea como sí. Siempre hacen estas películas británicas con una ambientación espléndida, muy buena banda sonora, en este caso Alexandra Harwood, lo estamos escuchando, más bien sutil, pequeña y tal, intimista, digamos, ¿no? Y está muy bien, la verdad, está rodada en la isla misma de Guernsey, que es donde se ambienta la película, y está muy bien, amor interclasista, en fin, típicas historias de estas, ideal para el club de las cursis, y los cursis, que sabes que fundó mi madre, pertenece a mi hermana, a mi sobrina, y yo soy el socio número 4, y cuyo paradigma es sentido y sensibilidad, pues ahí estamos, ¿no? Jane Austen, en versión moderna, pues la sociedad literaria y el pastel de piel de patata.
Bueno, no está mal. Otra también ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí,
la siguiente.
Además, española.
Mira, el fotógrafo de Mauthausen.
En Mauthausen, los españoles fuimos de los primeros en llegar. Tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados. Tenemos pruebas para incriminarles. Nadie lo creerá si no lo ven.
No podemos quemar las pruebas de lo que han hecho.
Bueno, esta es una película de una destacada productora que ya ha hecho otras tres como realizadora, se llama Mar Targarona, fue, entre otras, de la productora del Orfanato, y aquí ha hecho una película de bastante presupuesto, aunque quizá a veces se nota que debería tener un poco más, ambientada en la Segunda Guerra Mundial con un hecho histórico poco conocido, que son los españoles exiliados tras la Guerra Civil Española y que muchos combatieron en el ejército aliado y fueron hechos prisioneros por los alemanes y metidos en un campo de concentración, en este caso concreto, que es donde más hubo, en Mauthausen, en la propia Alemania. Y allí uno de ellos, que es un personaje originalísimo, francés, Boyce, que lo interpreta Mario Casas, pues hace amigo del oficial que hace, documenta, como hacían los nazis, todo con fotografías de cada persona. Y entonces él tiene en un momento la habilidad, también incitado por otros compañeros suyos comunistas, de ir robando negativos y escondiéndolos en el campo de concentración.
Esto es una historia real, ¿no?
Claro, sí. De hecho, se basa en varios libros, sobre todo en uno que tiene ese título, El fotógrafo de Mauthausen, de Benito Bermejo, y está muy bien. O sea, es una película digna, quizá un poquito pobre a ratos, y que lo único es que le falta un poquito de emoción. Ha jugado una carta que es arriesgada, que es junto al drama, la tragedia, la brutalidad, el jugar también el tema de la picaresca española, porque no deja de ser un grupo
como La vida es bella.
Sí, tiene un toque de La vida es bella y tiene un toque también para los cinéfilos del Imperio del Sol. ¿Te acuerdas aquella película?
Maravillosa, sí.
Donde el chaval trampea
Christian
y se
Bale,
va con Christian Bale de niño. Pues tiene un poco esa línea, ¿no? No llega a la calidad de esas películas, los referentes son muy claros, también en la lista de Schindler, y le falta ese puntito de emoción que quizá podría tener. Está muy bien la interpretación de Mario Casas y el resto también, Alan Hernández y los demás. O sea, es una buena producción y es muy buena, que la estamos escuchando, aunque es suave aquí, en otros momentos es más épica, la banda sonora de Diego Navarro. Es destacable, no me extrañaría que también optase, como Mario Casas y como otras facetas técnicas de la película, a los principales premios españoles.
La siguiente película también tiene un toque de realidad. Y
en tiempos de guerra, las tres primeras son así.
Un día más con vida.
Sentimos una angustia especial. Correrá la sangre.
¡Borrarán Angola del mapa! No estamos hablando de la Guerra Fría.
Asegúrate de que no nos olviden.
Bueno, esta es una película que viene premiada, entre otros, con el premio del público del Festival de San Sebastián, lo cual es significativo porque es una película de dibujos animados realizados a través del rotoscopio y de la captura de movimiento.
Enséñame,
o sea, tú si filmas una escena con actores reales, ya en La Bella Durmiente ya se hizo y en otras muchas películas de animación, tú luego fotograma a fotograma lo pasas a una mesa de animación, aquí ahora ya una pantalla de ordenador, y lo conviertes, le das un cierto toque caricaturesco en dibujos animados.
Tipo cómica.
Claro, entonces, ahora, una vez que capturas esos movimientos, le puedes poner los fondos, los coches, lo que quieras, y que para secuencias de acción son sensacionales. Esta es la historia de un destacado periodista polaco, Kapuczynski, que se llama Ritzar, que es Ricardo, ¿no? Le llaman Ricardo porque sobre todo es en Angola.
Claro.
Todos los reportajes que hizo durante la guerra de Angola. Uh-huh. Y aquí se han unido fuerzas el animador español Raúl de la Fuente y el polaco Damián Nenou, y ha hecho una película muy interesante, mucho. Quizá es un poco agiográfica de él, pero bueno.
Es como un documental animado.
Es como un documental, pero no, es de ficción más bien, porque es todo el viaje él al sur de Angola, sin autorización de nadie, con otro periodista comunista, en este caso ahí es un poco complaciente también con el comunismo, como la anterior película. O sea, esta es visión romántica sin ningún matiz crítico, que es lo que también se le puede reprochar. Ahora, al que le guste la animación, es espléndida la película, con secuencias de acción y bélicas fuertes, es para adultos más bien, con tratamiento duro de la violencia, pero es muy buena peli, está muy bien, desde luego.
La siguiente, Jero, se llama ¿Quién te cantará?
Llevas 10 años sin cantar.
¿Y si no volviese a cantar?
Para mí Lila siempre va a ser una estrella. Y quiero que ayudes a Lila. Si Lila no puede recordar que es Lila, necesitamos que aprenda a serlo.
Nadie se convierte en Lila en un día, ni siquiera tú.
Bueno, más bien es ¿Quién te cantará?
¿Quién te cantará? Aquí está Mocedades, ¿te acuerdas de esta canción? Que ha inspirado a Carlos Bermúdez y a Nanya Nimri, que es la protagonista, que es una cantante que ha sufrido una amnesia y lleva 10 años sin cantar. Y entonces su representante tiene la feliz idea de contratar a una camarera que canta en karaokes las canciones de la propia Lila, que así se llama la protagonista, el nombre artístico, para que vuelva a enseñar a la verdadera Lila sus propias canciones. ¿Ves que es un tema original? Es el típico drama intimista, en este caso en tiempos de paz. De paz por lo menos externa, porque los pobres personajes están todos muy maltratados, como suele pasarle a Carlos Bermúdez, que es un autor de moda desde que hizo Diamond Flash y sobre todo Magical Girl, que a mí no me entusiasma ninguna de las dos, pero se llevaron un montón de premios. Esta, en mi opinión, es su mejor película, con un toque almodovariano mezclado con el Kieslowski del decálogo y de la doble vida de Verónica, sobre todo, y con algún eco de Eva al desnudo. No sé si te acuerdas de aquella vieja película, vamos, y un clásico del cine, uno de los mejores guiones del cine, con Bette Davis defendiendo su posición frente a los ataques de una joven promesa que le va a quitar el sitio. Aquí no se sabe quién va a quitar el sitio a quién. Está muy bien de atmósfera, muy bien de interpretación, y eso sí, como siempre en Carlos Bermud, es más bien pesimista y a veces se le va un poquito la pinza en cuanto al melodrama, no se desata demasiado. Ahora, va a ser de las potentes, sin duda, de este año. Pues también está Natalia Molina, Carmen Lía está espléndida, y bien, o sea, es la potente. Y vamos para aligerar un poco, una comedieta, sí, ¿no?
Comedia francesa, ¿no?
Sí, francesa.
Un seductor a la francesa, mira.
Neville ha regresado.
Teníamos un acuerdo, debía marcharse. Neville, su impostura no durará ni dos días.
Corté dedos y manos y brazos a voluntad.
En otra parte no soy nada. Aquí soy el capitán Neville.
Bueno, es divertida, es Laurent Tirant, que es el que hizo el pequeño Nicolás y una de las de Asterix y Obelix, y que aquí se pone al servicio de una historia que recuerda a la de Jean-Paul Belmondo de los años 70, estas aceleradas, que en este caso es un piernas, un militar de estos, que deja tirada a una chica con la que se ha prometido, y entonces hace una venganza a la hermana de la chica, que lo interpreta muy bien Melanie Laurent, y le hace todo tipo de perradas a él, pero claro, él sabe defenderse. O sea, es una lucha de sexos. Sí. En el siglo XVIII, me parece que está en el XIX ya, muy divertida, la verdad es que está bien. Podía haber sido mejor, pero claro, él es además Jean Dujardin, que es el protagonista de The Artist y tal, pues claro, está bien, o sea, se deja ver. No es la maravilla de las maravillas, pero se deja ver.
Y ya que entramos en Halloween, pues...
Claro, Halloween a tope.
Sí, Pesadillas 2, Noche de Halloween.
Es un libro de pesadillas. Está cerrado.
La habéis liado.
Es hora de hacer que Halloween dure para siempre.
Necesitarás un buen manicomio después de esto.
Ese libro es lo único que tenemos para pararlo.
Bueno, esta es la versión para niños de Halloween, porque hay otras dos esta semana, que así hablamos de ellas ya rápidamente, bueno, tenemos más tiempo. La noche de Halloween, que es 40 años después, Jamie Lee Curtis sigue dando gritos, e historias de fantasmas, que son las dos para adultos, digamos, sí, que son muy originales. Historia de fantasmas es indie, muy original. La noche de Halloween es más de lo mismo. Y Pesadillas 2, Noche de Halloween, que estamos escuchando la banda sonora, una de las canciones incluidas en ella, es otra nueva adaptación de las popularísimas novelas juveniles de R.L.I. Stine, donde efectivamente todos los muñecos y cosas de Halloween cobran vida por un muñeco diabólico al que aquí ha puesto voz Santiago Segura, que he tenido ocasión de entrevistarles, de morirse de risa, cómo ha doblado al personaje de Slappy, que es malvadísimo. Y la verdad es que es muy divertida, muy ochentera, tipo Spielberg, y para todos los públicos, mejor opción en mi opinión que La Noche de Halloween. Con Jamie Lee Curtis dando gritos 40 años después, y con Historia de Fantasma está bastante bien, ¿eh? Aunque quiere arriesgarse, es la típica producción que parece británica, aunque es estadounidense, y está bien. Pero Pesadillas 2 se puede llevar a los niños, ¿eh?
Vale, pues nos lo apuntamos ya para estas fechas que llegan de Halloween, el marketing norteamericano. Que
claro, por que supuesto, ver, claro, sí, sí.
Hay que aprovechar en cartelera. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo,
a punto de comenzar el partido,
desde el Camp Nou,
comienza el clásico.
El primer clásico de la temporada en tiempo de juego. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
¡Ole!
Con más emoción que nunca.
Corner, ataca al Barça.
Con Lopetegui jugándosela frente a un Barça sin Leo Messi.
Una locura.
Todo puede pasar.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunitat Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
21.601-21601, serie 7007.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas. COPE. Estar informado.
Abrimos la página cultural, lo hacemos con Samuel del Río. Hola, Samuel.
Hola, Ángel Correas.
La cultura esta semana que nos lleva a una serie de genios que quizás no sabías, puede que sí, puede que no, sufrían enfermedades o algún tipo de trastorno. Por ejemplo, el gran compositor Ludwig van Beethoven.
Es uno de los grandes exponentes del periodo romántico de la música clásica. Por muchos es sabido que Beethoven era sordo desde muy temprana edad. Recibió clases de composición, Ángel, del mismísimo Joseph Haydn. Lo que a lo mejor no sabías es que su muerte podría haber sido causada por una intoxicación de plomo. Beethoven fue tratado con plomo para intentar curar una neumonía.
Bueno, también otro gran artista, el pintor de los Países Bajos, Vincent van Gogh, sufrió una enfermedad conocida por muchos.
Sí, la noche del 23 de diciembre de 1888... Van Gogh se cortó la oreja, se cortó su propia oreja por culpa de un brote psicótico. Vivía en una ciudad francesa, en Arles, y su mundo se vino abajo al abandonarle su colega Paul Gauguin, con el que intentó fundar una comunidad de artistas de la famosa Casa Amarilla. Este colapso mental que sufrió se fue anunciando. Su falta de sueño, una pésima alimentación y el abuso de alcohol, todos causaron este desenlace. Aunque superó este ataque, los episodios se fueron repitiendo hasta que el 27 de julio de 1890 se pegó un tiro premeditadamente. Ese ruido en su cabeza podría haberse diagnosticado hoy en día, según los expertos, como enfermedad de Meniere, vértigo crónico en el oído interno.
En fin, y lo que hemos conocido esta misma semana es una investigación de la City University de Londres, investigación centrada en, digamos, en el todoterreno del Renacimiento, porque dominaba casi todas las disciplinas. Un auténtico genio, mayúsculas, Leonardo da Vinci.
Esta investigación se centra en 6 retratos y autorretratos que representaban al maestro italiano, 2 pinturas, 2 esculturas y 2 dibujos. Los ojos de los personajes que aparecen en estas obras presentan un ángulo de estrabismo divergente, sobre todo en el cuadro Salvator Mundi, en San Juan Bautista y en el célebre dibujo El hombre de Vitruvio. La conclusión a la que llega Christopher Tyler es que a Da Vinci se le iba un ojo hacia el polo norte, se iba por su lado. Eso afectaba su percepción de la profundidad, aumentando así su campo de visión. ¿Por qué? Tenía la capacidad de pasar de visión normal, la nuestra, a visión monocular. Utilizaba cada ojo por separado. Y según Tyler, este problema de visión puede explicar la gran facilidad de Da Vinci para representar objetos y rostros en 3 dimensiones. También paisajes montañosos en sus fondos.
O sea que, según este estudio, volvemos a repetir, la City University de Londres, esa genialidad de Da Vinci a la hora de pintar se debía a su estrabismo.
Sí, podía utilizar un ojo autónomo del otro. Es como si tú miras el guión y con el otro ojo me miras a mí. Es una pasada.
Chico, lo que aprende uno. Y precisamente este mes de octubre se cumplen 510 años de la obra maestra, no de Da Vinci, pero sí de su época. Hablando de cultura, del Renacimiento, la Capilla Sixtina, Samuel.
En 1508 el Papa Julio II encarga a Miguel Ángel la decoración de la Capilla Sixtina y allí, en la Ciudad del Vaticano, realiza los frescos durante 4 años, hasta 1512. En nuestros años 90 se practicó una restauración que mostró varias cosas. Primero, la enorme dificultad que tuvo pintar sobre la bóveda. Miguel Ángel trabajaba colgado usando varios andamios. Le provocaba dolor pintar así. Otro hallazgo fue que Miguel Ángel no contaba con ayudantes. La complejidad iconográfica de la obra es extraordinaria, Ángel. La parte central lo componen una serie de escenas del Antiguo Testamento: la creación del mundo, la creación de Adán y Eva, el pecado original, el sacrificio de Noé, el diluvio y, por último, la ebriedad de Noé, que representa la expresión más vil del ser humano, contaminado por el pecado. En ambos lados, conectando con los frescos de los muros laterales, aparecen representaciones de las sibilas y los profetas que flanquean la bóveda como precursores de la llegada del Mesías. Los ángulos, ocupados por las pechinas, que son esas esquinas de la bóveda, contienen escenas de los milagros de la salvación de Israel que prefiguran la venida de Cristo. Y en la Capilla Sixtina, Ángel, se producen los famosos cónclaves. El último fue el 11 de febrero de 2013, en el que, después de la renuncia de Benedicto XVI, llegó todo el colegio cardenalicio, unos 224, de los cuales 124 tienen voto y otros 100 no. Y suceden cosas como esta.
Quae quilibet intercessioni, quibus autoritate seculare.
Es el juramento que hacen todos los cardenales de mantener en secreto lo que se debata y lo que se vote en esa sesión dentro de la Capilla Sixtina. Y hay otro sonido muy, muy famoso también que ocurre dentro de la Capilla Sixtina cada vez que hay que elegir un nuevo papa, y lo emite la garganta del maestro de ceremonias de ese cónclave.
Extra omnes.
Todos fuera, y echan la llave, cónclave, con llave.
Uh-huh. A la calle, ¿no?
Se suele todos decir fuera.
Que a la calle que vamos a deliberar. Bueno, vamos a hablar, Samuel, con Sirga de la Pisa, es profesora de Historia del Arte de la Universidad San Pablo CEU. Sirga, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué se considera la Capilla Sixtina, donde se producen esos cónclaves, visitada por miles de personas todos los años en el Vaticano, por qué se le considera la maravilla del Renacimiento?
Desde luego, habéis explicado muy bien, me habéis transmitido fenomenal cómo Miguel Ángel en esa bóveda hace una obra extraordinaria, extraordinaria en, desde el punto de vista de la historia general del arte, pero también si valoramos que él, su arte que él consideraba propio, más auténticamente suyo, era la escultura. Se enfrenta ahí, por lo tanto, a un reto desafiante y que puso a prueba toda su capacidad. Como habéis dicho muy bien, lo hace prácticamente solo, en una posición incomodísima, lo que es pintar una bóveda, y haciendo, por lo tanto, una superación de las habilidades de un pintor de una manera, vamos, increíble. Se mide a sí mismo y, desde luego, lo supera con creces, teniendo un éxito hasta hoy en día. La seguimos apreciando muchísimo.
Claro, él aparece en la Capilla Sixtina, pero también es el autor de la cúpula de San Pedro del Vaticano.
Sí, de la bóveda de la Capilla Sixtina y el ábside son las obras más importantes. La bóveda, el techo y el ábside en el que representa. La bóveda es la que habéis contado con toda la creación y el pecado original. Y el testero, el ábside, el que está encima del altar, lo hace unos años más tarde y ahí representa el juicio final.
¿Quedaron
ese
satisfechos?
Es más fácil, sí. Es más fácil porque es pintas de una forma normal. Lo más difícil es la bóveda, que tienes que pintarlo en una posición incomodísima.
Uh-huh. ¿Quedaron satisfechos los clientes, entiendo, los papas, de aquel momento con el resultado final de la obra de Miguel Ángel?
Extremadamente. Porque si no también hubiesen tenido sus capacidades para reconvertir los siglos después y no se ha hecho.
Uh-huh. Otra pregunta es, ¿cómo se mantiene durante el paso de los siglos, cómo se conserva una obra de arte así visitada por cientos de miles de personas cada año?
Es que la técnica que se utiliza en la bóveda y también en el ábside, vemos toda la Capilla Sixtina está pintada con la excelentísima técnica de la pintura al buon fresco. Esta es la técnica reina en la historia del arte, que es apreciadísima por eso en el arte italiano especialmente, y es una técnica que se basa en la cal y que hay que pintar mientras está fresco. Entonces esto hace que el pigmento, la pintura, es parte del muro y por lo tanto es muy difícil que se caiga porque no es una capa independiente. Y entonces esto hace que tenga una capacidad de durar en el tiempo muy grande, y a la vez exige del pintor que pinte muy rápidamente porque tiene que pintar mientras está húmedo.
Bueno, ya para terminar, Sirga, está el tema de la imagen central de esa Capilla Sixtina, que es ese momento en el que Dios la entrega la vida a Adán, ¿no? Cuando es lo que vemos todos, ¿no? Casi se junta el dedo ahí. Esa es la imagen mundial que tiene la Capilla Sixtina.
Sí, esa es una iconografía, una forma de expresar muy personal de Miguel Ángel, en la que Adán no tiene vida y está a punto de recibirla, está como tumbado, con poca energía, llega un Dios arrollador, lleno de vida y de energía, a punto de transmitírsela.
Bueno, pues Sirga de la Pisa, profesora de Historia del Arte de la Universidad San Pablo CEU. Gracias, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Samuel, es un sitio que merece la pena visitar, evidentemente el Vaticano, pues por su valor espiritual, pero también por su increíble valor artístico, y la Capilla Sixtina, pues bueno, en fin, ¿qué vamos a decir?
Y por si no puedes acudir en persona, porque está lejos Roma, para muchos de nosotros, hay unas visitas virtuales muy chulas, sí, en internet. Tú metes en Google visita virtual Capilla Sixtina y te quedas con la boca abierta, y ni siquiera estás ahí, lo estás viendo por internet.
Bueno, pues nada, tomo nota, Samuel, gracias.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, ¿sí te has puesto alarma? ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y El Corte Inglés te hacemos la vida más fácil con la última tecnología en electrodomésticos de las mejores marcas,
los mejores precios
y ahora además con financiación hasta en 24 meses.
Llévate una lavadora Siemens con 7 kilos de capacidad y clasificación A++ por solo 379 euros.
Y con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Señor El Destino, su madre al teléfono.
Dile que no estoy, que estoy liado repartiendo muchos premios.
Señor, que está en manos libres, que le está oyendo.
Mamá, verás, es que estoy muy liado. Es que ahora en la primitiva reparto más premios. Uno de cada cinco toca y no paro. Aquel juego que creamos. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Y yo qué? ¿Joker? Se llama Joker.
El destino es caprichoso y ahora con Joker elige a uno de cada cinco. Por un euro más no te la juegues. Echa la primitiva con Joker y gana hasta 1 millón de euros.
Ahora, cuando vienes a Repsol, Camsa y Petronor, sales ganando. Porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar uno de los 600.000 premios de carburante que sorteamos. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio y podrás conseguir 3 euros de carburante para tu próximo repostaje. Recuerda comprobar tu ticket de compra para ver si eres uno de los ganadores. Más información en Repsol.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al bar y reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana del fin de semana, edición del sábado 27 de octubre, cuyo amanecer ya se empieza a notar en buena parte del país. Frío amanecer, prometen en la previsión del tiempo, y es que pasa, bueno, lo que tiene que pasar, que llega el invierno. Ahora mismo nos estamos moviendo entre las temperaturas que oscilan entre los 6-8 grados en el tercio norte de la península, más o menos, y los aproximadamente 15-17 grados de temperatura que podríamos tener ya en el sur, en la zona de Andalucía. Es lo que toca, lo normal, que llegue el invierno. La normalidad hace tiempo que ha dejado de ser normal en la política en Cataluña. Hoy tenemos otra efeméride marcada en el calendario. Se cumple un año de este sonido que vas a escuchar, la declaración de independencia más corta de la historia.
I davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui fem amb tota solemnitat, per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència.
Bueno, pues eso, que declaró la independencia y apenas 8 segundos después suspendió los efectos. Carles Puigdemont, antes conocido como el breve, ahora como el fugado, proclamaba y suspendía la independencia de Cataluña en esos 8 segundos. 8 segundos de independencia y después, pues lo que tenemos, 365 días de auténtico esperpento. La ley se aplicó en Cataluña, llegó el 155, pero hay cosas que han cambiado después de todo aquello. Incluso ha cambiado el criterio del presidente del gobierno, que hace 5 meses en la oposición tenía claro el delito de rebelión cometido por los ahora presos independentistas, y ahora, cuando ya es presidente, lo niega a las puertas del juicio. Un cambio de criterio del presidente Sánchez que no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera al Supremo, que ha manifestado su malestar por esa injerencia del gobierno en un asunto judicial. Han pedido al presidente Sánchez que, por aquello de la independencia de los poderes del Estado, la independencia judicial, al menos espere a una sentencia para manifestar sus opiniones como presidente. Claro que el gobierno niega todo esto y habla de independencia judicial y también de imparcialidad. El gobierno niega, por ejemplo, que se haya dado instrucciones a la Fiscalía sobre la acusación de rebelión a los presos independentistas, pese al más que evidente cambio de criterio de Pedro Sánchez en este asunto, y que además este cambio de criterio se suma a los mensajes recientes, muy recientes, de otros miembros del gobierno, ministros o la delegada de gobierno en Cataluña, hablando directamente de indultos o del fin de la prisión preventiva. Pero ya les digo, el gobierno, la ministra portavoz incluso, está negando cualquier intento de influencia. En ese Consejo de Ministros, donde la portavoz negaba esa influencia sobre la justicia, hablaron de ayudas y de dinero a Andalucía, que va a recibir más de 25 millones de euros para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados, que son los denominados MENAs. Y es justo, la verdad, porque esta comunidad, Andalucía, alberga la gran mayoría de estos menores que llegan solos a nuestro país, y este año el número de estos chicos que han llegado a Andalucía ha aumentado en 3.400, que son acogidos en centros andaluces. De igual modo que es justo que Andalucía reciba la mayor parte de esas ayudas, no parece justo que otra comunidad como la de Madrid no haya recibido ni un solo euro, a pesar de que también atiende un buen número de menores no acompañados, más de 400 según los últimos datos oficiales. El gobierno central se defiende, dice que la Comunidad de Madrid no ha actualizado los datos, y la Comunidad de Madrid habla de un auténtico agravio para los madrileños. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez, el presidente, va a estar en Milán para entrevistarse, entre otros, con la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, que algo tendrá que decir sobre la confusa y ahora convulsa también política de inmigración europea. Es 27 de octubre, es sábado, repasamos más asuntos para estar bien informado en esta jornada. Lo hacemos con Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. La noticia del día, que también llega desde Estados Unidos. El FBI ha detenido a un hombre relacionado con el envío de paquetes bomba a destacadas figuras del Partido Demócrata.
Ha sido arrestado en Florida. Las autoridades lo han identificado como César Sayoc. Los agentes se han incautado de una furgoneta con fotos del actual presidente de los Estados Unidos e imágenes amenazantes contra Hillary Clinton y otros demócratas.
Llegan otra vez titulares preocupantes de Oriente Medio. 5 palestinos muertos por los disparos de soldados israelíes.
Ha sucedido en el marco de una nueva protesta. 16.000 personas se han concentrado en la frontera de la Franja de Gaza y, según las autoridades israelíes, han lanzado artefactos explosivos y neumáticos. Los soldados han respondido con fuego real, provocando la muerte de 5 personas.
En Brasil, últimos sondeos antes de las elecciones de mañana, el candidato socialista Haddad recorta 6 puntos al que parece ser gran favorito Bolsonaro.
Eso es lo que indican las últimas encuestas antes de las elecciones de mañana. El líder ultraderechista sigue primero en las encuestas, aunque el socialista Haddad le ha recortado 6 puntos en los últimos días. Ahora les separan tan solo 12.
4 arrestados por violar y matar a una chica de 16 años en Italia.
2 de ellos eran senegaleses y no tenían documentos legales de residencia. El otro era nigeriano. El ministro del Interior, Matteo Salvini, dice que el crimen, que ha causado una profunda conmoción en toda Italia, no quedará impune.
4 detenidos, y esto ha pasado aquí en España, acusados de violar a una discapacitada en Collado Villalba, en Madrid.
Se trata de 3 españoles y un marroquí de entre 18 y 30 años. Los hechos sucedieron el pasado agosto, cuando la víctima, con un 65% de discapacidad intelectual, fue presuntamente violada en una vivienda que cerraban para evitar que huyera.
Bueno, el PP pide que la ministra Carmen Calvo comparezca en el Senado para explicar el polémico barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS.
El portavoz popular del Senado, Ignacio Cosidó, ha tachado de vergüenza democrática al último barómetro del CIS, que da 13 puntos de diferencia al PSOE sobre el PP, y ha exigido la comparecencia de la ministra para explicar los datos.
La próxima semana, Carmen, escucharemos hablar en público por primera vez a la princesa Leonor.
Así es, será el próximo miércoles 31 de octubre, el día de su 13º cumpleaños. Leerá un acto de la Constitución en un acto que tendrá lugar en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.
Y 10 detenidos salvaron una operación contra la falsificación de entradas del fútbol.
Sí, para los partidos del Barcelona en el Camp Nou ha sido una operación de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción en la que estarían involucradas 7 empresas en la falsificación y venta de entradas para los partidos.
Bueno, y este fin de semana, mañana, toca cambiar la hora, no se olviden, hablaremos bastante de esto durante todo el día, que mañana hay que retrasar los relojes una hora, pero lo que también cambia es el tiempo, ambiente invernal en este último fin de semana de octubre.
Por un frente frío muy activo que recorre ya la península de noroeste a sureste, trae lluvia y nieve a buena parte del país. Las temperaturas se desplomarán de forma drástica, hasta 10 grados en el caso de las mínimas.
Y los titulares de esta jornada se completan, evidentemente, esto es radio, con los sonidos del día. Hablábamos de ese polémico CIS y Pablo Casado, el líder de PP, y su diagnóstico médico sobre el PSOE y el CIS.
Cistitis, la enfermedad que tiene el Partido Socialista. Es decir, acabar con el prestigio del Instituto de Investigaciones Sociológicas, del CIS.
La ministra portavoz, Isabel Celá, precisamente, defendiendo la validez de este último CIS.
El CIS es un órgano muy cualificado, con muchísimo prestigio, y en este momento está dirigido por José Félix Tezanos, un sociólogo de mucho prestigio. Arroja datos estadísticos creíbles y profesionales, técnicamente.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, sobre el juicio a los políticos presos por el intento del golpe de Estado en Cataluña.
Que eso es una injusticia.
Que esto es una injusticia, que este juicio no es un juicio que se abre contra unos políticos en concreto, sino contra los más de 2.300.000 votantes que fueron a votar, y que no solamente no aceptaremos la sentencia, sino que haremos todo lo posible para que nuestros compañeros que están en la prisión queden en libertad.
Sin lliures.
En resumen, que nada nuevo bajo el sol. El opositor venezolano, Lorenz Alé, hablando la tarde de COPE sobre los 4 años que pasó en varias cárceles venezolanas.
Las torturas físicas se curan, pero ¿cómo te curas el corazón? ¿Cómo te curas la mente? Y las torturas psicológicas tienen que ver con eso, el aislamiento absoluto, sin ni siquiera saber la hora. Cuando te meten en una caja de concreto por tiempo prolongado, sin hablar con nadie, sin saber nada, sin ver colores, con un frío supremo.
El socialista brasileño Fernando Haddad hablando sobre su rival, el ultraderechista Jair Bolsonaro, al que recorta puntos en la recta final de las elecciones brasileñas de mañana.
Todos los demócratas consideramos que es una amenaza para la democracia. Todo el mundo que luchó por la democracia sabe de los riesgos que Brasil está corriendo. Es un jefe de milicia, incluidos sus propios hijos.
Y Donald Trump, sobre las fotos suyas que adornaban la furgoneta del detenido por mandar cartas bomba a políticos del Partido Demócrata y medios de comunicación críticos con el presidente.
No he visto mi cara en la furgoneta. He oído que era una persona que me prefería a mí frente a otros, pero no lo he visto.
Son las 8:10. Las 7:10 en Canarias.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río.
El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, siempre ha sido un organismo público que ha tenido su dosis de polémica, sobre todo cuando ha valorado la intención de voto. Sin embargo, es ahora mismo cuando la objetividad de este organismo está siendo puesta más en tela de juicio. Con la llegada a la dirección del CIS, del sociólogo José Félix Tezanos, ha variado sustancialmente también el método de trabajo y la interpretación de los datos. Por ejemplo, el último CIS, que acabamos de conocer, estima una intención de voto para el PSOE que casi dobla a la del PP e incluso que el PP se vería superado por Ciudadanos. Entre otros aspectos, este CIS refleja también que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, es percibido como un radical culpable de la crispación política y, en fin, que deja su partido con una debacle en votos. Se puede uno imaginar que todas estas conclusiones pues han caído bastante mal en el principal partido de la oposición, en este caso el PP, y que tampoco acaban de contentar al resto. Vamos a saludar a José Miguel Silva, es cofundador de Electrocracia.com. José Miguel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
El presidente del CIS se defiende de las críticas y dice que la oposición solo está intentando matar al mensajero. Ustedes allí en electocracia.com son expertos en el mundo de las encuestas de opinión, intención de voto y demás. La pregunta es si hay mucha cocina o no hay cocina en estas encuestas del CIS.
Pues el principal problema que vemos muchos expertos en demoscopia es que realmente no hay cocina o no hay la cocina que tradicionalmente pues se viene utilizando en muchísimas empresas, incluso en el propio CIS a lo largo de muchos años, ¿no? Realmente, si uno se fija en el último barómetro, en la tabla de resultados que ofrece el propio CIS, hay dos columnas donde pone la primera voto directo en la encuesta en porcentaje sobre censo, y una segunda columna, que es la columna de la polémica, que ahora pone estimación de voto más simpatía, en porcentaje sobre voto a candidaturas. Esa realmente es la definición un poco de la polémica, ¿no? El CIS ahora mismo no está haciendo una cocina, como tradicionalmente se hacía, sino que simplemente está haciendo una extrapolación de resultados de intención de voto directo y simpatía sobre el resultado total de los votos a las distintas candidaturas. Uh-huh. Por eso hay un problema bastante grave, digamos, en la interpretación de los resultados.
Uh-huh. Podríamos decir que el método se ha adaptado para ser más benévolo, en este caso, con el partido gobierno, con el PSOE y con Pedro Sánchez.
Bueno, cuando hay un cambio de gobierno y llega a un organismo público como es el CIS, una persona que no se puede excluir, realmente está totalmente vinculada al Partido Socialista, pues pueden surgir esas dudas y son lógicas que surjan. Y más cuando se cambia la metodología en el anterior barómetro de septiembre y ahora se confirma en este de octubre. Siempre ha habido polémica con el CIS. No ahora, desde hace años, ¿no? Es lógico, sí. Que siempre que está un partido gobernando, pues ese partido pues pueda tener un poco más de porcentaje, de estimación, por el mero hecho de estar en el gobierno, ¿no? A pesar de que a veces se puede gastar. Pero la oposición siempre ha criticado normalmente cuando no le iban bien los resultados. Pero ahora realmente lo que vemos es bastante incongruencia, ¿no? El cambiar la metodología siempre va a estar bajo sospecha y siempre le va a pensar que el Partido Socialista ha puesto a una persona para cambiar la metodología y que le pueda beneficiar, y eso es bastante grave.
Hombre, el CIS, por definición, debería ser un organismo objetivo que interpreta datos que se presuponen también objetivos, y en este sentido, pues en fin, que no empezamos bien si el presidente, el director, es una persona que ha sido miembro destacado de la dirección del PSOE.
Efectivamente. efectivamente, eso es un problema. No nos engañemos, siempre en el CIS pues ha habido personas más o menos vinculadas al partido del gobierno. Lo que pasa es que el señor Tezanos incluso ha estado en la ejecutiva del Partido Socialista. Y eso, pues, digamos que no queda bien. No es, digamos, una buena carta de presentación para intentar levantar el prestigio de un organismo como el CIS, ¿no?
¿Y en el mundo de la sociología ahora mismo el CIS ha perdido credibilidad, está perdiendo credibilidad?
Sí, muchísima credibilidad. Lo digo con total sinceridad y hablando con muchísima gente, ¿no? Es una pena porque tenemos en España un organismo como el CIS que mucha gente critica por el tema demoscópico relacionado con política y con temas electorales. Pero tenemos un organismo que pocos países tienen en el mundo. Hace unas muestras fantásticas, no solamente hace encuestas políticas, sino que mensualmente hace encuestas de todo tipo, sí, económicas, todo, culturales, sí. Y eso lo tiene que tener en cuenta la gente, ¿no? Y además pone a disposición de la gente, de los investigadores, de cualquier ciudadano, en la página web, cuando pasa un tiempo, los microdatos, es decir, todos los registros de todas las encuestas con todas las preguntas y respuestas, ¿no? Y eso es muy tiene mucho valor, ¿no? Todo esto permite muchos cruces, permite hacer una gran cantidad de análisis. Y no olvidemos también que el CIS pues tiene muchísima experiencia ya, ¿no? Y hay muchísimos profesionales de gran valía, grandes profesionales y técnicos en el CIS, que yo creo que ellos hacen su trabajo y están al margen de todas las polémicas de la dirección del CIS.
Pues es una pena que efectivamente con ese organismo que tenemos, con ese prestigio, se pueda perder por consideraciones o movimientos políticos. José Miguel Silva, cofundador de Electocracia.com, además sociólogo y experto, evidentemente, en todo este tipo de encuestas y sensaciones de opinión y demás. José Miguel, muchísimas gracias por atendernos.
Un placer.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En el mundo hay yihadismo y yihadismo extremo. Este lunes, Expósito se mete en el corazón de Boko Haram, uno de los grupos más crueles de todo el mundo. Entrevista exclusiva en La Linterna, con niñas secuestradas por Boko Haram y con algunos excombatientes del grupo que las secuestraron.
Boko Haram, uno de los grupos yihadistas más sanguinarios del mundo, en un continente como África que, a pesar de todo, debe tener futuro.
Escucha este lunes a partir de las 7 de la tarde La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Llega el frío y hay dos tipos de personas, las que lo odian y las que se lanzan al exterior y se enfrentan a las bajas temperaturas. Y para esos valientes, ahora tenemos un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de outdoor, como The North Face, Columbia, Salomon, Mountain Pro, Ternua y muchas más. Solo hasta el 21 de noviembre en El Corte Inglés.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunitat Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me.
Samuel del Río, hola de nuevo.
Buenos días de nuevo, Ángel Correas, ¿cómo estás?
Vamos al estribillo. Vamos a ello.
Ponlo, ponlo. Day to day I'm blind to see and find how far we go.
Muy bien, se te da bien esto de la canción.
Está un poco pronto, pero bueno, y pronto entro también con las portadas para
ti. Sí, sí, señor, las portadas de los periódicos, temas variados, fotografía que se repite en los protagonistas. Uno de los temas de este sábado en las ediciones de los periódicos es la defensa del gobierno al rey Felipe VI o la aparente defensa al rey Felipe VI por parte del gobierno. Cuéntame.
Vamos a entrar en materia porque sí. A veces muestra en portada, bueno, a Susana Díaz, la presidenta andaluza, un traje salmón junto a Pedro Sánchez con corbata roja. Pedro Sánchez tiene cara de me acabas de preguntar algo que no sé muy bien qué contestar. Y titulan el doble juego de Sánchez. Mientras el gobierno anunciaba ayer que impugnará la reprobación al rey en el Parlament, sus socios volvían a atacar a Felipe VI, esta vez en el Ayuntamiento de Barcelona. El presidente llevó el Consejo de Ministros a Sevilla en plena pre-campaña de las andaluzas y de ahí esta foto. Uh-huh. El editorial del País, de ABC, entra a fondo en esa intención de Sánchez de impugnar ante el Constitucional la iniciativa aprobada días atrás en el Parlamento de Cataluña para reprobar a Felipe VI y plantear el fin de la democracia en España, nada menos.
De la monarquía, sí.
De la monarquía, perdón. Y leemos, Sánchez sería más creíble si no estuviera firmando acuerdos bajo cuerda con los separatistas y dejara de coaccionar al Supremo. ABC cree que Sánchez ha acertado con esta intención de impugnar, aunque no tendrá recorrido jurídico, pero que sí es un gesto con relevante contenido político. Sí. El editorialista de ABC continúa diciendo que, lamentablemente, no va a ser el primer paso de una rectificación de la estrategia de Sánchez hacia Cataluña. Esta semana el PSOE apoyó en el Congreso la iniciativa para despenalizar las injurias al rey de la mano de Podemos.
Bueno, eso sí que resulta paradójico. Desde luego, El Mundo también elige a Pedro Sánchez en su portada y a Susana Díaz en una foto, digamos que más íntima, casi romántica. Falta, yo creo, por el escenario y demás, entre árboles, pues alguna canción de Bryan Adams, ¿no? Para hacerlo más emotivo o alguna cosa así.
Se la podemos poner de fondo, si quieres. En los jardines de San Telmo, no sé si Bryan Adams actúa ahí alguna vez, pero actúa muchas veces ahí Susana Díaz porque es donde está el palacio de la presidenta de la Junta, ¿no? El saludo afectuoso entre el presidente del gobierno y la presidenta andaluza. Bueno, y sí, están ahí
de lejos, abrazándose. De pie, entre los árboles.
Sí, la foto está tomada desde bastante distancia, ¿eh? Pero sí. Hay que analizarla, está muy bien hecha, está muy bien hecha. Y bueno, La Vanguardia, leemos también al hilo de este tema catalán, el gobierno evita toda celebración por el año de la DUI. Has hablado de ello esta mañana, Ángel.
Sí, la verdad es que no aparece en la agenda ningún tipo de rememoración de lo que fueron esos 8 segundos de independencia en el Parlamento catalán que rápidamente Puigdemont dejó en suspenso. Y eso se ve que no le gusta recordarlo al independentismo, ¿eh?
Solo Torra reivindica el 27 de octubre, leemos en La Vanguardia. El resto prefiere el referéndum. El editorial del Conde de Godó, bueno, se titula Una conmemoración amarga. Explica que esa DUI de la que hablabas, Ángel, montó a Cataluña en una montaña rusa vertiginosa, que no es una efeméride para celebrar, que este año ha estado marcado por dos rasgos. Uno, la parálisis del Parlament, y dos, los esfuerzos de Torra para relativizar la falta de resultados y sin llegar a desmovilizar y sin desmotivar al independentismo. Y la foto de La Vanguardia nos muestra uh-huh. precisamente a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, presidiendo ese pleno en el que reprobó al rey. Detrás hay un cuadro de la reina regente, de María Cristina.
Paradoja, sí.
Sí, y dentro de ese marco catalán, nunca mejor dicho, leemos en portada del Mundo que Puigdemont pidió 11.000 millones a China para su banco central. La Guardia Civil ha encontrado un pendrive, Ángel, con correos en los que un intermediario de la Generalitat negocia el préstamo con Pekín. Se sospecha que esta operación estaba dirigida por el actual vicepresidente, Pere Aragonés.
Le iban a pedir 11.000 millones a los chinos. Para llevar
un banco
a cabo
propio, sí.
Sí, 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 bueno, en fin. Dos noticias más, Samuel, me decías que hay en el diario El País interesantes.
Sí, bueno, el diario El País destaca en portada a Haddad, que acorta distancias con Bolsonaro en Brasil, sí. El candidato del Partido de los Trabajadores, pero hay dos noticias en portada que me han llamado la atención. La corrupción nos cuesta, según El País, 10.000 millones de euros al año. Un informe económico señala que mejorar el control de las instituciones aportaría un punto extra al PIB cada año, que no es tontería, un punto. Uh-huh. Y el gobierno del PP desoyó dos peticiones del cese de Villarejo. Los responsables de Interior congelaron la decisión por las presiones del comisario.
¿Dónde que no va a dar titulares Villarejo, ¿eh?
Ya te digo, titulares y sonidos sí, del sí, día. Sí. Policías para las aulas rebeldes, leemos en la página 6 de La Vanguardia y estamos hablando de Francia, porque Francia sí. va a desplegar agentes del orden, policías armados, en las escuelas más conflictivas. El gobierno reacciona así al ambiente violento y las recientes amenazas a
profesores. Yo no sé si eso es algo que se llegó a estudiar en Estados Unidos e incluso aplicar en Estados Unidos, bueno, por el problema evidente que tenían en muchos centros educativos y el uso de armas, evidentemente uso ilegal, pero que se estaba dando. Me comentabas así a micrófono cerrado que te gustaba la foto del día, que en este caso lleva el periódico en su portada.
Sí, titula Rebelión Judicial, el periódico de Cataluña, hablando de esa actuación del Supremo en el caso de las hipotecas, pero la foto que nos ha llamado la atención la titulan La efigie palestina, y es un hombre que hace frente a los soldados israelíes con una honda en Gaza y una bandera, nuevo icono de la lucha contra la ocupación israelí.
Sí, un hombre con el torso desnudo.
Sí, 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 aparece en su mano derecha una bandera grande.
Vaya, se puede decir.
Sí, sí. Y lleva una onda en la mano izquierda, pues un poco David contra Goliat, esa imagen Goliat. Bíblica. Y
recuerda también un poquito a este cuadro que hay de La libertad guiando al pueblo, un cuadro muy famoso, ¿verdad? Pues esto recuerda un poco la imagen así, además el fondo, el trasfondo del cuadro, la escena en la que se ve humo por detrás de donde está ocurriendo, dando la sensación de un conflicto, de que es lo que hay ahí ahora mismo, ilustra bastante bien la imagen.
De hecho, se ha hecho viral también en Twitter esta foto, por la composición que tiene. Parece eso, la bandera de Les Miserables, ¿no? De
la sí, exactamente. También. Sí, la libertad guiando al pueblo, sí.
Hay que dejar claro también que cada viernes ocurren estas protestas en la frontera de
Gaza, sí, y esta vez ha acabado la cosa con gravedad, ¿eh? Hay cinco fallecidos en ese punto de Israel. Bueno, pues nada, gracias, Samuel.
A ti siempre.
Nos vamos acercando poco a poco a las 8:30 de la mañana, una hora menos en Canarias. Como siempre decimos, gracias por estar ahí al otro lado. Ahora continuamos con un clásico agropopular con César Lumbreras, aquí en COPE.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.